nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre tengo a Laura como en mi altarcito de la Virgen para cuando tengo que tomar una decisión que implica cosas como económicas o de crecimiento. Y entonces siempre digo, vale, ¿qué diría Laura Rivas si yo le hiciera esta consulta? ¿Qué haría Laura? Y entonces yo tomo mi decisión en función de la respuesta que me llega, pues conociendo a Laura y conociendo lo que ella es, lo que ella siempre cuenta, ¿no? Esa energía como muy de resolver, que no deja de estar muy anclada también a la tierra y a lo práctico, pero de resolver y de avanzar, ¿no? A mí eso me, en particular a mí me viene bien porque a veces yo soy más de quedarme en mis mundos más mentales, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, Laura lleva una trayectoria, pues, tremenda, porque ya, en verdad, tú empezaste en 2012 también o antes.
En 11.
Y venías de otro negocio que te había ido mal y tenías un crédito por pagar.
Sí.
Esta es como punto de partida de Laura Rivas va a dedicarse a otra cosa, es vengo de algo que encima tengo un dinerón ahí. Ah, era único, exacto.
Era único, sí.
Y vale, entonces llegas y dices, porque además lo otro no, el otro negocio no tenía nada que ver con esto.
No.
Y te tuviste que plantear, vale, bueno, pues ¿qué hago con mi vida en estos momentos? Si no recuerdo mal, ni siquiera estabas en tu casa, en Barcelona, ¿no? Estabas viviendo fuera.
No, estamos hablando del...
tira el cerebro para...
2009... no, sí, espérate. Espera, que ahora me lío con los 9 y los 19. 2009-2010. Estamos hablando del 2010. Yo cerré ese negocio sobre el 2009-2010. Coincidió con que yo empecé una relación con un chico alemán. Es que las cosas no suceden de un... Como claro. La vida así, ¿no? Es claro. Una cosa, luego la otra, ¿no? Entonces yo, la transición de ese cierre entre...
¿Quién está cerrando?
A ver, silenciar a todos. No sé por qué se silencia esto siempre. Otro misterio que tendré que resolver. Ah, perdona, Laura, porque ahora te he silenciado a ti también. Claro. Si le doy silenciar a todos, silenciamos a Laura.
Ahí va.
Vale, ¿ahora? Listo.
En la transición de ese cierre yo estuve, es que es muy divertido además, estuve llevando la comunicación porque yo ya llevaba en esa época que no se hacía esto de mucho el marketing online, yo ya llevaba un newsletter con Mentor en Negocio, entonces me acuerdo que yo siempre he estado implicada en varias ONGs, en ese caso estaba muy implicada con FADA, que era una ONG animalista, y conocía a la que llevaba campañas en esa época y le dije, ostras, tenéis que empezar con un newsletter. El tema de las redes también empezaba en esa época. Casi que recuerdo esa época como muy entrañable. No sé si te acuerdas que el gran dilema era de ¿me abro un perfil o una página de empresa?, ¿no? Y punto, no había más dilema.
Cierto.
Y se puso muy de moda lo de community manager. Había muchos cursos sobre community management y tal. Y yo llevaba la comunicación, arranqué el newsletter de esa... O sea, yo me puse media jornada en el departamento de comunicación de esa ONG, nada, unos meses, y me acuerdo que empecé con la gestión de redes y el newsletter y tal, y me acuerdo pensar, me tengo que formar más porque lo que estoy aprendiendo es autodidacta y, bueno, voy a formarme más. E hice un curso online sobre community management donde uno de esos ejercicios era el que tenía que empezar un blog. Y me acuerdo que pensé, ¿yo de qué montar un blog? Voy a montar un blog, ¿sabes? Y me quedé así reflexionando y pensé, primero compré un dominio que nunca voy a confesar el nombre, pero no tenía nada que ver con mi nombre y era un nombre relacionado con redes sociales, marketing online y bueno, empecé el ejercicio de bloguear sobre estos temas. Entonces entré en el mundo del marketing online, me obsesioné por él, empecé a ser súper autodidacta, a aprender lo que era SEO, cómo se hacía SEO, entonces, porque claro, los algoritmos van cambiando y ahora casi que para hacer Facebook Ads necesitas un PhD, ¿no? Empecé pues con todo este tema, etcétera, y un día decidí que bueno, y en esa época me mudé ya. Podríamos decir que me mudé a Alemania, pero en realidad en la transición a Alemania Mi novio de entonces tenía un barco, su familia, y hacían charters. Te he hablado del barco a ti, ¿no?
Claro, no, además me acuerdo de verte como, en, no sé si en Facebook debía ser, ¿no? Como imágenes de tus fotos ahí en tu barco. Yo digo, pero esta mujer...
No, pero eso nada más lejos de la realidad. O sea, era un barco... Bueno, es que era como un barco antiguo de los años 30. Era un barco de madera de dos mástiles, de regatas de entonces, bueno, una cosa espectacular, tan espectacular como impráctica, ¿sabes? O sea, tenía un motor de un tractor de los años 60, no había nada, no había electricidad, había 20 voltios de electricidad, ¿sabes? Ah, entonces, como yo ya decidí, bueno, vale, me voy a vivir contigo, él hacía charters para, no sé, sacar dinero de eso, entonces dije, vale, pues me voy contigo al barco. Y luego ya en octubre sí que ya nos instalamos en Múnich, ¿no? Entonces arranqué antes, pero me acuerdo que lo seguí arrancando, o sea, empecé con todo esto mientras estaba en el barco, que estaba amarrado en Kusadasi, que era la costa turca, y hacíamos charters en las islas griegas, ¿vale? Entonces, pero bueno, o sea, es durísima la vida en un barco, o sea, para que nadie piense que yo estaba ahí con un martini. Mirando la puesta de sol, o sea, eran horas y horas navegando sin... Bueno, porque claro, si vas con vientos de no sé cuánto bufor, ¿sabes? Vas en diagonal, yo recuerdo estar súper preocupada por llegar a una cala donde hubiese wifi, bajaba con ese... que de portátil no tenía nada, mi ordenador era un PC que se recalentaba, que era portable, pero portátil no, lo descargaba ahí en el dinghy y tal, llegaba al chiringuito con los clientes y yo, ¿is there wifi, please? ¿Sabes? Y me acuerdo de redactar posts, montar, programar newsletters, programar, o sea, lo hacía todo así, así que, y luego ya me instalé en Alemania, no sé si la pregunta lleva por aquí, pero yo me enrollo porque es que...
No, sí. Lo que pasa es que no me queda claro en el punto en que, o sea, porque esto, estás hablando todavía de ese primer blog.
No, ya estaba con Laura Rivas.
Claro, pero esa transición de, bueno, me pongo lo mío...
Sí, en esos meses, no recuerdo exactamente cuándo fue, dije, voy a comprarme mi nombre, porque hasta entonces el dominio que tenía, porque además no tenía dinero, yo había cerrado ese negocio, claro. Debía 30.000 euros y a mí cualquier decisión económica, como por ejemplo gastarme 10 euros, era así de precaria mi situación, tenía 30 años, es que es muy duro, en invertidos en un dominio o comprarme un hosting, era una temeridad, porque... me acuerdo que tuve 2 meses de paro, como antes era autónoma, no sé de dónde narices me salieron 2 meses de paro. Y luego vivía de la... Me acuerdo que, no sé, pues mi madre me pasaba 200... De verdad, precario, ¿no? Lo siguiente. Y para cuando llegué a Alemania ya en octubre, yo recuerdo pensar, antes de llegar a Alemania, hostia, molaría un montón encontrar un trabajo donde no tenga que hablar alemán, porque no lo hablo, por ejemplo, como en un museo. Y a las 12, o sea, llegamos ese día... porque mi novio entonces era fotógrafo también, fuimos a la inauguración de una exposición de una amiga, me dijo, pues yo trabajo en el Haus der Kunst, que era un museo, y buscan gente, o sea, manifesté un trabajo en un museo donde no tenía que hablar, solo tenía que aprender a decir, por favor no toquéis y por favor no hagáis fotos, ¿sabes? A la que me preguntaras dónde estaba el baño, ahí ya me bloqueaba, ¿sabes? Y con eso conseguí un trabajo en el que me podía pagar la seguridad social y la cotización y la sanidad. Y luego lo bueno de Alemania es que si tú tienes un negocio, hasta los 17.000 euros de facturación no tienes que pagar IVA, ¿sabes? A mí 17.000 en esa época me parecía, vamos, o sea, una fortuna.
Una maravilla, claro.
Con 17.000 no alcanza a pagar la hipoteca, los gastos de los niños ni nada, ¿no? Pero, o sea, estaba muy bien porque encuentro que esa fue... Ahora entiendo el papel de Alemania en mi vida, ¿no? A pesar de todo lo que no terminó funcionando bien. Y luego, además, porque a diferencia aquí en España, por ejemplo, si tú trabajas media jornada y luego quieres montártelo por tu cuenta, tienes que pagar a autónomos. Y en el fondo estás pagando dos veces por lo mismo. ¿Te das cuenta?
Sí.
Pagas con tus retenciones, con la seguridad social de tu empresa y pagas con tus autónomos. Sí. Mientras que me ahorré, me di de alta en el... Finanzamt, en la oficina de finanzas, y yo preguntaba, pero la cuota de autónomo, y dice, mientras se te esté pagando tal, este es tu NIF. Y yo, vale, ¿sabes? O sea, bueno, fueron unas ventajas que me ayudaron a arrancar, ¿sabes?
Y tú ya cuando arrancaste, o sea, en este momento en que tú te compras este dominio para ti, y entiendo que tú solita te hiciste tu web allí, tu blog, porque no tenías que pagar a nadie, de nuevo, autodidacta también para esto, te pones tu espacio y ya de entrada tenías en mente ganar dinero con ello directamente, o de momento estabas explorando esta especie de cosa de, bueno, voy a comunicar pues lo que sé, lo que voy aprendiendo. O sea, ¿cuál era la intención en este paso desde tengo este blog de mi curso a me pongo Laura Rivas y
qué hago? Tengo que ganar dinero. Mi situación era tan precaria que no podía plantearme mi expresión creativa.
No, en ese sentido, sino de momento, pues bueno, como no sé si ya tenías claro en plan, pues que voy a vender cursos o qué voy a hacer.
Ahora me estoy acordando. Me acuerdo que encontré a la archifamosa, me di con una tipa que se llamaba Amy Porterfield.
Ajá. Vale. Ya la he mencionado aquí antes en esta sección.
Encontré un vídeo de esta chica que ahora es como archimillonaria, pero entonces hacía un curso sobre how to use Facebook. No how to make Facebook ads. How to fucking use Facebook. You open the page, you post this. O sea, súper básico. Y flipé. Flipé con que se pudiese, con el concepto de que tú pudieses empaquetizar tu conocimiento en un formato digital. Y pudieses venderlo, ¿sabes? O sea, yo creo que fue Amy Porterfield la que para mí fue una referencia, y ahí empecé a encontrar más gente en Estados Unidos que lo hacían.
Claro.
Aquí estaba, en España estaba Frank Stipion como la única persona que lo hacía, y yo creo que fui la segunda, porque a mí me llegaron a decir, pero ya está Fran haciendo esto. Pensando,
no.
Vale, perdón.
¿Hablas
algo?
Porque también antes yo creo que se veía como, bueno, la gente a veces tiene una idea de como el hueco de mercado un poco extraña, ¿no? Bueno, o sea que tú en ese momento con esta idea ya pensaste crear pues algún tipo de formación, ¿no? Por pequeña que fuera.
Sí, no sabía un qué, yo tampoco recuerdo exactamente de qué hablaba, pero hablaba de cosas en general, redes sociales, SEO, de nuevo, yo seguía con, ahí en esa época... que estaba blogueando y tal, también decidí hacer un posgrado en marketing online. Vale. Me endeudé más, pedí aún más dinero a mi padre, que ya dijo, bueno, chica, me acuerdo cuando ya no es que vas a hacer de mayor, ya es que vas a hacer con tu vida, Laura, tienes 30 años, y yo, ya lo sé. Pero no. Mire, papá, seguro.
Hostia, hace gracia como desde ahora, porque, bueno, ha girado bien la
vida,
pero, hostia, es como...
Claro. Es que, claro, ahora puedo connect the dots, conectar los puntos, pero entonces dime tú qué puntos conecto cuando estás en la trinchera, ¿no? Dices, era pura desesperación. Además, estaba en una época donde estoy arrancando esto y estoy en una situación económica precaria, donde, además, mi entorno, todo el mundo empezaba a irle mejor la vida, ganarse mejor la vida, pareja, tal. Yo tenía 30 años, había cerrado un negocio, debía 30.000 euros, no me estaba comprando ningún piso. What the fuck. Yo recuerdo un cabreo con la vida monumental. Yo recuerdo encontrar un papel donde escribí una cosa que yo recuerdo decírsela a alguien, decir, es que grito por dentro. A mí me preguntó una chica allá en Alemania, donde estuve casi 2 años, dice, no, ¿qué tal? How are you? Y yo, I'm fine. Pero si te digo la verdad, grito por dentro. Claro, me miraba como diciendo, ¿qué te pasa? Digo, o sea, me sentía tan frustrada, tan timada por la vida, ¿no? De me habían vendido que a estas alturas yo, este era el tipo de vida que yo tendría. Y en cambio tengo el poder adquisitivo de un adolescente, cuando tendría que estar, ya no digo casándome, pero yo quería tener hijos, o sea, crear, formar un hogar, una familia, etcétera, ¿no? Y esa rabia, por suerte, la canalicé en acción y fue lo que me empujó y lo que me ayudó a perseverar en mi acción durante los años que yo tardé para que esto funcionase solo, porque no fue instant success para nada, ¿no?
Claro.
Y aunque parezca que sí, pero no lo fue. O sea, yo no pude vivir de esto completamente hasta los 2 años o 3.
Vale.
Y ¿qué más te quería contar de esto?
Bueno, o sea, un buen margen de tiempo como para, o sea, me refiero como para seguir persistiendo, ¿no? Porque aparentemente podía parecer, y creo que parece, y es como un mensaje bastante requete común ahora, que un negocio digital como estos, pues en cuanto tú haces tu oferta, la gente te la compra y ya está, ya estás contentísima viviendo de esto, ¿no? Y en cambio estamos hablando de un momento en el que además el mercado estaba cero saturado, o sea, que incluso ahí estuviste un tiempo hasta que, o sea, entiendo que ibas teniendo ciertas ventas y tal, pero no daba, claro, no era como...
Anecdóticas las ventas, y además me había propuesto, le dije a mi padre, mira, no tengo tiempo de deber tanto dinero, te lo voy a devolver en 2 años. Y mi padre se rió, pues se lo devolví en 2 años, porque aparte de que, o sea, claro, ya no trabajaba, las cosas me empezaron a ir bien, pero luego vivía muy austeramente. Es decir, me propuse decir, el 50% de todo lo que gane, se lo voy a dar a él, vale. ¿Sabes? Sean 100 euros, o sean 2.200, o sean 6.000 de un lanzamiento, ¿sabes? Y fui liquidándole así la deuda, porque él me avaló. Con claro. Lo cual, imagínate la humillación y el dolor de no solo endeudarte, sino que tu padre tenga que responder por ti, ¿no?
Claro.
Y además, así ahora recuerdo que te iba a decir. Entonces, es un momento donde no tienes la validación ni la del mercado ni la de tu entorno, porque como la gente te mira con cara de preocupación y cariño de ¡ah, muy bien, cariño! ¡No, lo que tú quieras, lo que tú creas!
Sí, sí.
Pero en el fondo estaban pensando... Ay, madre, ¿sabes? ¿Qué está Laura? ¿Pero qué dices que haces, no? Y además mi pareja entonces, yo creo que llevó muy mal mi éxito profesional y lo tenía explícitamente en contra de lo que yo estaba haciendo, por lo tanto no podía compartir con él mi éxito, que envilecía ese dinero que empezaba a entrar cuando yo debía, que le decía, o sea, ¿tú sabes de dónde parto? O sea, Estoy hipotecada, ¿entiendes? O sea, si entran 2.000 euros, o sea, no hay nada vil ni sucio en esto, ¿entiendes? O sea, es saldar deuda. Sin embargo, me acercó mi padre esto, ¿no? Es decir, mira, papá, toma 2.000 euros. Mira, papá, toma. Te acabo de hacer una transferencia, ¿sabes? Y conforme fui estabilizando estas ventas y que dejasen de ser tan anecdóticas a algo más previsible, fue cuando... empecé a ganar confianza, ganar la validación de mi entorno y poco a poco, o sea, y reconstruir mi autoestima, porque lo que estaba tocado era mi autoestima, ¿no?
Claro, desde ahí.
Estaba muy frustrada antes, desde de todo esto.
¿Cómo lo hiciste esta fase? O sea, digamos, lo que recuerdes, porque entiendo que hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero, ¿qué cosas a nivel práctico o estratégico del negocio puramente tuviste que hacer o poner sobre la mesa para pasar de, bueno, ventas anecdóticas a una cosa relativamente constante y estable, previsible, ¿no? Que a veces no es constante, pero sí previsible.
Sí, me obsesioné con dos cosas. Conseguir visibilidad, porque desde el principio hice lo de la suscripción, ¿vale? Y conseguir ventas cada mes.
Vale.
Entonces... por ejemplo, si yo lanzaba un curso Textos que Venden y lo había lanzado y había conseguido 1.200 euros, ¿vale? Decía, ostras, qué guay, ¿cómo puedo seguir vendiendo esto sin quemar mi lista? Entonces se me ocurrió que podía irle a otras listas, a otras personas y decirle, mira, estas son las métricas de cómo ha funcionado el lanzamiento. Si te parece, podemos hacer también, no sé si estaba a 90 euros, podemos bajarlo a 30 euros y vamos a 50% tú y yo, ¿no? Y te paso los emails en los que si quieres puedes usarlos tal cual o puedes basarte en ellos, pero para que entiendas, este es el cupón de descuento. Entonces, empecé así y decir, bueno, pues, ¿cómo puedo sacar más de lo que ya tengo? Y me centré mucho en la liquidez, que es algo que en lo que sigo estando muy centrada, sobre todo después del 2020, que ha sido un año muy, muy, bueno, muy... ¿Cómo ha sido? Espera, que ahora no te veo aquí. Te veo, no. Ahora. El 2020, creo que los negocios que van a poder tirar adelante mejor son los que no estén endeudados y los que tengan la mayor liquidez. ¿Entiendes? Al final es esto.
Sí. Se pueden tener más tiempo sin... Claro. No.
Pero es que esto es importante porque la gente le da miedo vender. Lo bueno de estar arruinado o en una situación precaria es que aparcas tus miedos porque no tienes plan B, ¿entiendes? Y, vamos, es lo que considero yo. No sé si te estoy respondiendo como...
Sí, no, o sea, entiendo que esta parte como visibilidad y liquidez, es decir, hago lo que haga falta para vender, aunque implique bajar precios, pues eso, aliarme con otras personas y yo entonces cobrar menos.
Lanzar otra cosa, ser muy proactivo produciendo. Yo trabajaba, tenía un contrato de 20 horas ahí, pero como la situación era la siguiente... como se ve que en verano casi no había visitas en el museo porque los alemanes en verano se van al campo, desaparecen, ¿no? Pero en invierno había mucho trabajo, hacía semanas de 30, 40 horas, acumulaba, o sea, hacía horas extras y luego tenía, además de mis vacaciones, en lugar de que me pagasen las horas extra, me lo pagaba en días libres y así me podía ir con mi novio de entonces al barco
Vale.
Bueno, eso es otro episodio de mi vida. A mí ahora se me viene un tío, me empieza a fardar con que yo navego, salgo corriendo, ¿sabes? O sea, no, thank you. Entonces, trabajaba muchas horas y además de pie, es muy cansado. Además, es el trabajo más anti-Laura del mundo porque no podía hacer nada, no podía mirar nada. Me acuerdo que me compré un iPod con las primeras cosas que gané, dinero que gané, que me pareció como una barbaridad de gasto, y me instalaba podcast y empezaba a escuchar podcast de ventas, de marketing, y me colaba con el pinganillo. Estaba súper prohibido, o sea, me estaba jugando el empleo, ¿sabes? Y me escuchaba podcast verdadera obsesión, ¿sabes? Y entonces trabajaba hasta las tantas, trabajaba lo que mucha gente... A lo mejor, o sea, yo creo que los que consiguen son los hacedores, los que están dispuestos a pagar el peaje, ¿no? De conseguirlo. Y hay un sacrificio. Si no quieres hacer este sacrificio, no es que no lo vayas a conseguir, pero vas a tardar más, ¿entiendes?
Sí, claramente, ¿no? Vas a tardar más o quizá no llegas, porque a veces el sacrificio es... O sea, a veces el resultado es directamente proporcional a no del tiempo necesariamente, ¿no? Sino el empuje y la dedicación, energía que tú estás poniendo en un proyecto. Yo creo que se nota, ¿no? Una vez, como en esa primera fase, ¿no? Después,
claro,
en el que ya es como, bueno, aquí podemos gestionar de otra manera.
A mí me da mucha rabia cuando se nos venden, y veo publicidad de programas, historias nacionales, internacionales, que te dicen que si estás trabajando 1000 horas es porque estás trabajando mal. Cuando yo sé y he visto entrevistas de la persona que estoy viendo, por ejemplo, el creador de Mindvalley, que ahora se me salta publicidad de este tipo por todos lados, ¿no? Yo sé que este empezó en un garaje, le denegaron la visa de pronto de Estados Unidos, trabajaba como, no sé, horas y horas y horas. Entonces, que ahora me venga con que you're not successful because you don't know how to... O sea, te están intentando vender el cuento del éxito fácil, ¿no? Cuando
sí,
en realidad
lo que
funciona es la perseverancia y la tenacidad, ¿no? Y el ir probando y, vale, si algo no funciona, ¿qué puedo corregir? El decir, yo me acuerdo lanzar el curso de email marketing y comérmelo con patatas.
Yeah.
Con patatas.
Entiendo, ahora, has tenido lanzamientos de en plan... Vaya, un fiasco total.
Claro que hubo ventas, pero no las que yo esperaba. Pero era un curso que la gente en esa época no le interesaba el email marketing. Ahora me lo compran, me lo quitan de las manos con los funnels, ¿entiendes? Porque ahora vale, sí, ok, email marketing, te lo compro.
Sí.
¿No? Entonces, si yo hubiese tirado la toalla entonces, decir, bueno, pues he creado un curso que no sabe, bueno, pues ¿cómo lo puedo reaprovechar? No me rindo, ¿no? Es decir, es un no por ahora, no es un no para siempre.
Claro. Bueno, sí, también es lo que decimos, ¿no? Esa especie de persistencia, pero también que tiene que ir un poco de la mano, imagino que en tu caso, no sé esto cómo lo has gestionado o vivido, con una cierta confianza o una fe en el hecho de que estás haciendo algo que eventualmente sientes que va a dar resultado, ¿no? Porque si no
tenía esta sensación al principio, ¿no? Yo tenía tanta rabia y en mi situación era tan urgente que solo podía oír hacia adelante. Yo no sabía que iba a conseguir esto, ni sabía que esto se podía crear. No sabía este tipo de vida, ¿entiendes?
Claro.
O sea, yo no me monté un vision board con y viviré así. Conforme pasaron ya quizás 4 o 5 años, sí que empecé a pensar, vale, entonces me gustaría este tipo de vida, ¿sabes? Y quizás ahora ya pienso en otro tipo de realidad, pero te lo juro. Yo cuando empecé, lo que quería era facturar 30.000 euros.
Yeah.
Quería devolver mi deuda y facturar 30.000 euros porque pensaba en términos de trabajador por cuenta ajena y en términos de salario. Y pensaba, 30.000, sueldo. Si llego a los 30.000, lo he conseguido. ¿Sí?
Claro. Desde ahí, toda esta primera etapa que tenemos, pues bueno, muy dedicada a tú sola, porque básicamente no sé en qué punto empezaste a pagar a alguien para hacer algo o si te acuerdas que es lo primero que delegaste, aunque no fuera como fijo, pero el primer freelance que contrataste para hacerte algo y a partir de ahí cómo has ido desarrollando un poco ese delegar, ¿no? Ese sacar faena para acabar dedicándote a, bueno, más específicamente lo que tú tienes.
Lo primero que... Pero no sé si hay algún micro abierto.
Sí.
Lo primero que delegué... fue una nueva web, porque hasta entonces me había hecho yo, que creo que trabajamos con la misma diseñadora entonces.
Ah, sí. Me la había hecho a mí al principio y entiendo que después la contacté.
Sí. Entonces, eso fue la primera vez que yo pagué a alguien por hacerme algo.
Vale.
Como freelance, y quizás estamos hablando ya del 2012, quizás. Y entonces,
igual sería 2013, porque entiendo que primero las saqué yo, que yo ya era septiembre de 2012. Y
pues a lo mejor era 2013, sí, no me acuerdo, sí, sí.
Uh-huh.
Y luego la primera persona que contraté creo que era el 2014, que entró Xenia. Empezó yo muerta de miedo, porque además me empecé a quemar, fue una época, o sea, sí que los dos primeros años lo compaginé con el trabajo de media jornada, que en realidad eran más horas, porque trabajaba todas las horas extras para luego poder estar los veranos más libre. Y luego cortamos, tuve que volver a España.
Vale.
Me hubiese quedado yo me hubiese quedado trabajando media jornada, no sé, indefinidamente, porque no veía cuándo era el momento de decir cuándo paro y cuándo me dedico a full. Me acuerdo de sentir mucha ansiedad y mucho estrés porque ya empecé a pensar cuándo es el momento. Vale, sí, ahora esto me ha ido bien, pero yo no sé si esto va a ser algo estable, va a ir a más, o es algo anecdótico o qué, ¿no? Y la vida decidió por mí, entonces, bueno, pues tuve que volver. Estamos hablando del 2013, volví a España, que la crisis aún estaba mal, porque no empezó a remontar hasta el 2015. Mm. Y claro, en una situación y un panorama donde dije, bueno, pues me dedico a full a esto. Y me acuerdo que en esa mitad de año facturé el doble que en la primera mitad, también porque me libré de mi novio, ¿sabes? Que también era
una carga,
el sentido de tenía una serie de contratos emocionales, ¿no? Que aunque yo, ¿no? De decir, bueno, si ve tan oscuro lo que tú estás haciendo o si tiene tantos problemas y tú no lo quieres eclipsar y tú te sientes muy realizada, pero el otro tiene sus problemas y sus issues y está en modo disco rayado porque ya hace 3 o 4 años que estamos juntos y es cada invierno tienes la misma depresión porque no sé qué, no sé cuántos, yo sentía que yo estaba creciendo y él pues había encallado. Entonces también eso me liberó. Me dediqué a full al negocio porque no había plan B y me funcionó, ¿sabes?
Claro, desde ahí, en ese momento, ¿crees que fue necesariamente el hecho de que le estabas dedicando más horas o hiciste algo diferente?
Creo que también algo que la gente tiene que tener claro es que con productos con un ticket bajo, con 20 euros, no vas a llegar muy lejos. O sea, creo que una de las cosas que hice bien desde el principio, un poco modelando lo que se hacía en Norteamérica, eran programas, primero posicionarme como rango medio o alto, ¿sí? Y luego empaquetar en forma de programas. No solo lo que eran los programas online, porque yo no dejé de hacer sesiones individuales hasta que no tuve a Elsa, o sea, y luego he tenido mastermind. O sea, a mí siempre me ha gustado el tener trato con gente, ¿sabes? No he vivido exclusivamente de programas y infoproductos siempre, ¿sabes?
¿Y esto ya lo hacías desde el principio? O sea, la parte como más de mentora o...
Sí, de hecho esto es lo primero que hice antes que los cursos.
Vale, o sea, esto es lo primero que empezaste a ofrecer,
claro,
¿no?
Claro, porque claro, tu tiempo lo puedes vender ya. Pones una web, pones el link de compra y ya está, ¿sabes? Uh-huh. Yo... que por eso estudié el posgrado en marketing online, para sentirme acreditada, y luego nadie me ha pedido jamás dónde enseñarme el título, ¿sabes?
No. Vale, o sea que desde ahí estabas siempre combinando tanto el producto como el servicio de acompañamiento.
Sí,
¿no?
Sí. En una versión claro. Nueva. Es que con infoproductos, que quizás tenía algunos 150 o así o menos, y me acuerdo que empecé con sesiones, packs de sesiones desde, no sé, 240, 250 euros, luego ya pasé a decir, bueno, va, no. Voy a hacer tantas sesiones, entonces serán 600 euros una versión, 900 la otra o 1.200 tal, pensando, no, me lo va a comprar nadie, ¿sabes? Y un día que haces una sesión de ventas, te dicen, vale, sí, el de 1.200 te quedas, hostia, ¿sabes?
Claro, y pero ya, también con esta idea de paquetizarlo un poco, ¿no? Como
claro.
Que, o sea, siempre como buscando un poco maximizar el, ¿no? Claro. Ya que he conseguido un cliente, pues ¿cuánto más puedo sacar aquí si ofrezco ya casi como un producto, aunque forme parte de... como mi atención sea parte del trato, ¿no?
Sí, o sea, incluía, no era te vendo sesiones sueltas, eran, al final es como lo empaquetizas y lo presentas, ¿no? Es un programa que incluye X sesiones y acceso a X cursos y no sé qué, no sé cuántos y te ayudo con tal, te ayudo con cual, ¿no?
Claro. Pero esto entiendo que tú siempre estabas como fijándote un poco con la mirada puesta en lo que ibas viendo que hacían en Estados Unidos, básicamente, ¿no? Mm-hmm. Desde ahí, sí, porque yo creo que aquí, cuando nosotras empezamos, había muy poquito que modelar, o sea, era como, bueno, claro, no había nada. Aquí no tengo nada, quiero decir, estoy probando yo. Y en este mercado, la gente que solo lee en español y no estaba buscando tal, es como lo único que conocen soy yo y básicamente, ¿no? Si tú ya estabas en un nicho concreto, pues yo y yo, ¿sabes?
Entonces, la gente que se dedicaba, que hablaba ya de marketing online y marketing, claro. Daban ponencias.
Claro, es que te digo, había como, ¿no? Era como maneras de hacerlo, pero era otra cosa. O sea, que en realidad era como que tú tenías un agujero propio ahí, pum, y básicamente la gente pues veía eso, pero no estaban comparando con nada, pero tú solo podías mirar hacia ese lugar, ¿no? Que igual ni siquiera, que igual es lo que te pasaba también, porque a mí me ha pasado bastantes veces, que es que el mercado allí va avanzado, quiero decir, lo que la gente está dispuesta a consumir allí, aquí tarda unos años en llegar. Sí. Y a lo mejor tú lo estabas ofreciendo relativamente inmediatamente y a lo mejor es lo que has dicho antes, email marketing, vale, pues yo hago un curso de esto, pero ahora la gente aquí no, esto no lo necesita. Hasta que no han pasado 2, 3, 4 años no le encuentro el retorno a esto, ¿no? No sé si te ha pasado más veces, o has notado es como este escalón grande entre,
vale, sí, quizá yo... Sí, tengo que decir que, por ejemplo, si nos centramos en el tema precios, creo que aunque siempre se pueden conseguir precios, o sea, hay cosas que sigo pensando que hay que traducirlas al europeo.
Claro.
Es un idioma, ¿entiendes? Por el contexto social, porque la formación en España, aunque nos parezca cara, en Estados Unidos es mucho más caro y, por lo tanto, si tú me cobras 2.500 por un programa y me dices, claro, pero es que un posgrado, un máster te vale 30.000, es una ganga 2.500, en España sigues encontrando másters decentes por 2.500, por 3.000, por 5.000, pero ¿entiendes?
La diferencia de 300%, claro.
Y una cosa que yo encuentro que me da mucha rabia es que cuando veo páginas de venta americanas que digo, se centra mucho en la transformación, lo amazing que va a ser después, no sé qué, pero digo, ¿pero de qué va? ¿Pero qué hay? ¿Y qué se va a adaptar en el módulo 1? ¿Y qué temario se va a dar en el módulo 2? Y, ¿sabes? O sea, no sé, ¿no? Y me dices, ¡5.000! Botón. Y entonces me quedo así como, ¿en serio que la gente compra sin...? ¿Sabes? Y como yo creo que hay mucha gente, y cuando yo lanzo mis programas de empresariales, como por ejemplo el último fue Alquimia, y yo hablé con el grupo este ya cuando finalizaba, y hablaban, me decían preguntas sobre esto y tal, me decían, yo sé que la persona que va a comprar se lo lee todo de pe a pa. Y me decían, me gustó mucho que estuviese todo tan detallado, ¿sabes? Y fue una de las cosas que terminó de convencer. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, yo creo que en Europa o en España, no digo que no funcione, lo de te hablo solo de transformación y con esto ya te vendo un programa de 5.000 pavos y sin preguntas, ¿no? Pero creo que en general, no
sé. Igual depende del tipo de público al que tú llegas. Yo estoy segura que a mí tampoco me, ¿sabes? Algo, o sea, en cuanto el precio es más alto, cuanto más... No quiero etiquetar a nadie, pero creo que cuanto más inteligente y menos desesperada está la persona, ¿no? Como más baja la tierra está, pues más quiere la información y no el flu, ¿sabes? Como, vale, pues sí, porque voy a cambiar la vida, sí, porque es una profesión nueva, ¿no? O el discurso que sea que le vamos a poner, es como, ya, pero en concreto, ¿qué, no? Yo lo pienso en mí, en plan, ¿lo comprarías tú? Y pienso, pues ni de coña, o sea, a ver, explícame bien y, ¿no? Me tendré que saber un poco mejor de qué va o yo qué sé, ¿no? Como un poco más de concreción. Y entonces yo pienso que las que están al otro lado, y yo pienso que las tuyas, pues lógicamente también, no, desde ahí no, o sea, que igual te funcionarían en algún caso, pero con algo que es relativamente caro, es cuando tú haces una inversión y aquí nadie está tan bollante, yo qué sé, ¿sabes? O sea, es que claro, también los sueldos aquí son otra cosa. No podemos, si ahí vale 5.000 y tú lo pones, $5.000, ya que tú lo pones a 5.000 euros, coño, 5.000 euros de un sueldo de una persona media, pues son unos cuantos meses, ¿sabes? Entonces no estamos para tampoco. Yo creo que hay que trasladarlo.
Hay gente que vende infoproductos por estos precios en España, te dirán, sí, fulanito y fulanito lo hace. Luego tienes que saber gestionar muy bien expectativas, ¿eh? Porque luego lo que se espera es que me cambies mi vida.
Yo tengo registros de gente que ha comprado según qué cosas y están muy disgustados, y estaban muy bien vendidos y parecían muy serio, y luego es como, me siento muy estafada. Y creo que es muy fácil irte ahí, ¿no? Por eso también, bueno, esto nos desvía de tu historia, esta conversación, pero yo pienso que uno con el tema de el posicionamiento por precio hay que ir con mucho cuidado porque es, bueno, tienes que cumplir, ¿sabes? Vale, más claro, tienes que cumplir. O sea, ¿a qué me equivale este? ¿Por qué lo estoy pagando a este precio? ¿Y qué es lo que hay detrás? Y si me lo cumple o no me lo cumple, pues ya está. ¿Sabes? Pero claro, no me puedo escudar en la imagen solo o en la promesa y poner precios porque sí, porque yo quiero, pues no sé, a nivel marketing, pues colocarme aquí o que me vean como lo que sea. O sea, creo que a veces como que la teoría se podría entender que tiene sentido posicionarte así, vas a poner este precio o el otro, pero luego en la práctica, en el día a día, es como, colega, no sé cuántos de estos van a estar ultra felices de haber puesto este dinero aquí, ¿sabes? Bueno.
Sobre todo porque cuando entramos en un negocio, lo haces para que sea algo de largo recorrido. O sea, si lo petas y la gente se decepciona, eso va en contra de tu reputación. Sí. Y luego puede ser, no sé, una estrella que desaparece en el firmamento, ¿me entiendes?
Sí, sí. Yo creo que sí, bueno, también sí. Internet es relativamente peligroso porque en Internet cualquiera puede decir cualquier cosa de ti, sea verdadera o falsa, y que, ¿no? Como que coja volumen y la gente se lo crea y puede ser verdad o no verdad. O sea, lo mismo que dicen, eres maravillosa y te lo compro todo, podrían decir, tu curso es una basura y no tal, y podría ser verdad o no, o alguien que le da la gana de decir eso, ¿no? Entonces, a veces también es peligroso porque, claro, de repente uno podría encontrarse opiniones sobre sus formaciones chungas por ahí y no ser verdaderas, pero a la vez es real que hay gente muy descontenta y cada vez más, porque cada vez hay más, o sea, claro, el sector de la formación online, pues bueno, está donde está ahora mismo, ¿no? Hay más gente haciéndolo de cualquier manera muchas veces y generando, yo creo, experiencias de compra y consumo para los alumnos, los usuarios,
Hay una mala gestión de expectativas porque también a partir de ciertos precios la gente espera que me cambies, como te decía, me cambies la vida. Entonces, hay una parte de autorresponsabilidad, decir, bueno, a lo mejor esta persona te ha vendido esta información un poco overpriced, con un precio demasiado caro para lo que yo le hubiese puesto, pero eso no niega que tú, cliente o alumno, tienes que hacer tu parte del pastel. Pero claro, como has pagado tanto de dinero, esperas que esto con el certificado ya te venga por defecto, ¿entiendes? Y bueno, o sea, yo, pues nadie te va a quitar la parte de esfuerzo de tener que currarte tu... Si es un negocio, si es un curso sobre emprendimiento o lo que sea, o sobre cómo cambiar de profesión y no sé qué, no sé cuándo, es que no es algo que yo venda, ¿eh? Uh-huh. Y te voy a enseñar una nueva profesión, ¿vale? Pues me enseñas cómo es esa nueva profesión, pero luego me tengo que yo currar. Claro, bueno, mi marketing, mi conseguir mis clientes, mi... ¿Me entiendes? Eso no te lo quita nadie. En fin, no. Yo soy un poco por la tangente, pero...
Sí. Bueno, yo creo que... Bueno, tiene que ver en el sentido de que yo, cuando hago tu historia, yo creo que si es un negocio que te ha funcionado es porque tú, pese a posicionarte en el rango que has querido de dinero, y por eso yo siempre tengo mi estampita de Santa Laura, en plan, ¿qué haría Laura con la pasta? No, ella tiene razón, está bien, hay que ir un poco...
Cometo errores, ¿eh?
Harina, ¿sabes? Un poquito más de lo que yo haría siempre. Entonces yo pienso, no, Laura me diría más. Entonces, bueno, voy a subir un poquito más, venga. Pero claro, ¿no? Porque yo tiendo a por ir al otro lado. Pero eso, que yo creo que si también tu negocio ha funcionado, también al nivel de rentabilidad que te ha funcionado, pues tiene mucho que ver con eso y con la entrega de eso que estás haciendo, sean en tus sesiones individuales como tal. Entonces, contrataste a Xenia en un punto en el que, entiendo, y tú ya estabas pues, haciéndolo todo, y Xenia era tipo ayudante, o sea, el perfil era un poco, me voy a quitar la mayoría de cositas así poquitas, o ya tenía un perfil concreto para resolver algo concreto.
No, o sea, Xenia entró en mi vida. Yo antes de Xenia, ahora voy a contar una cosa que se lo cuento a mis clientes. Me inventé a Celia, porque estaba hasta las narices de que la gente me pidiese, me hiciese como chantaje emocional o tal, no sé qué, que dije, voy a contestar como una tal Celia. Hola, soy Celia, la mano derecha de Laura. Y fue increíble cómo la gente cambió, no todo el mundo, evidentemente, ¿no? Pero el intento de, por favor, la manipulación, eso. Entonces yo también me sentí más liberada y al cabo de poco manifesté a mi Celia con Xenia. Y era la novia de un amigo de mi hermano, que era universitaria, le dije, tú podrías trabajar conmigo, no sé, más estaba estudiando, entonces le pude hacer un contrato de prácticas, hacer 2 horas al día. No sabía yo que se podían hacer contratos de 2 horas al día. Yo pensaba que en España era o jornada completa o media jornada. Pero sí. Me dijo, no, tú puedes hacer un contrato de 1 hora a la semana, ¿sabes? Si quieres. Y dije, no, pues empezamos por 2 horas a la semana. A los 15 días la tenía ya 4 horas media jornada, ¿no? Porque entró en un momento donde yo estaba entrando en una fase 3. Hablo de, bueno, si se hace mi test de diagnóstico empresarial, pues hay una, hablo de la fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 es la de arranque, fase 2 es la de crecimiento. Y sabes que entras en una fase 3 cuando estás muriendo de éxito, has llegado a tu techo empresarial, tal como has estado haciendo las cosas hasta ahora, ¿no? Entonces, es cuando, por ejemplo, tienes dinero pero no tienes tiempo. Había dicho demasiadas cosas, empecé a trabajar como 12, 15 horas al día, me acuerdo de trabajar 30 días seguidos sin sus fines de semana, solo tenía un tetrabric de leche en la nevera, no tenía tiempo de cocinar, me tomaba un café y comía de takeaway. O sea, para mí era una negligencia de mi persona bestial, ¿no? Y me encontré que estaba siempre haciendo Skypes con clientes, estaba siempre, había dicho sí a otras formaciones externas, etcétera. Entonces, no tenía tiempo ni para mi marketing, estaba súper quemada y estaba empezando a plantearme que si este era el precio que yo tenía que pagar para ese éxito que yo me imaginaba, que abandonaba el chiringuito y que no lo quería, ¿sabes? Entonces, cuando llegué a mi máxima capacidad, fue cuando ya me creé el mastermind, que estuvo funcionando hasta que me quedé embarazada. Entonces ya me trasladé a formatos más grupales, etcétera, ¿sabes? Pero no osé ir a un mastermind de hola, ¿qué tal? Soy mentor, acabo de empezar y tengo un mastermind de 5.000 pavos. No, ¿sabes? O sea...
Claro, te iba a decir, ¿no? Entonces ahí en el momento fue, vale, tengo a Xenia que por un lado me va resolviendo... Pues,
sí, no, entonces...
Y entonces también mi modelo de negocio gira ligeramente para dejar de ofrecer tantas horas individuales, ¿no? Y un poco... poder ofrecer el mismo servicio, pero en un paquete más grande, que a mí me requiera menos tiempo, pero también resultados equiparables, ¿no? Entiendo.
Claro, cuando llegas a una fase 3, la forma de trascenderla es revisar el modelo de negocio, contratar equipo e implementar procesos. Eso es lo que te salva, ¿sabes? Entonces, entró Xenia, delegué, yo me di cuenta que me tiraba 3 horas al día en contestando emails.
Claro.
Entonces, era una administrativa muy cara para mí, mi negocio. Porque no puede ser que yo esté 3 horas al día y luego de ahí pasaba a los Skypes y luego, hostia, no he hecho el vídeo de la semana y, o sea, era una infeliz. Entonces, lo primero que delegué fue el email. Luego ya le pasé aunque yo redacto todo lo que son newsletters y tal, armar la comunicación, armar tal, gestión de redes. Y luego, conforme viviendo, además ella respondía muy bien, o sea, era una chica muy espabilada, ya le pude pasar lo que era la facturación, lo de poner la factura, crear las facturas, etcétera, ¿no? Y paralelamente a esto, o sea, la creación de equipo, empecé a crear los procesos y luego, evidentemente, revisé el modelo de negocio pasando a formatos más grupales, etcétera, sin dejar del todo lo que eran las sesiones individuales, pero entonces, claro, si ya tenía un mastermind, las sesiones individuales tenían que ser mucho más caras, claro. Porque no tenía sentido, si no, ¿no?
Claro. Claro. Vale. Y entonces en ese punto entiendo que esto funcionó. Liberaste tu carga de trabajo y el negocio, además, entiendo que no solo se mantuvo, sino que creció.
Empecé a decir no también a muchas cosas. Pequeño gran detalle. O sea, empecé a decir no a... Porque cuando estás creciendo tienes mucha visibilidad, es muy normal que te entren a entrar cada vez más propuestas, seguramente a ti también te pasa, ¿no? Quizás antes habría dicho sí a más ponencias que requerían pues cruzar España y eran 2 o 3 días fuera con la coña, ¿sabes? Y al final dije, mira, no, o está el precio. Entonces, lo que ganas es foco, porque ganas, recuperas tiempo para enfocarte en el desarrollo de tu propia empresa, ¿sabes? Y luego también lo que ganas es tiempo para ti, porque lo que ocurre es que has normalizado tanto trabajar 12, 15 horas al día que de pronto trabajar solo 8 te parece muy poco. Entonces pasas por una época de reajuste, de decir, me acuerdo yo pensar, ¿y qué hago yo con tanto tiempo? ¿Sabes? No tengo hobbies, no tengo aficiones, porque uno de mis objetivos era trabajar media jornada y yo recuerdo que en esa época fue cuando conseguí finalmente ya trabajar solo media jornada y de pronto era, ¿qué hago por las tardes?
¿Sabes? Eso solo con Xenia, ¿eh?
Sí.
Vale. Tan solo una persona más y como esto, ¿no? Reorganizando, haciendo los procesos más eficientes y diciendo que no a cositas... ya pudiste bajar a hacer...
Sí, con Xenia ya superamos los 100.000 euros de facturación.
Vale.
O sea, puedes llegar solo, autónoma, hasta los 100.000, pero el precio que pagarás será de tu salud. No sé si lo aguantarás. Cuando ya se quiere superar, esa es mi opinión, puede ser totalmente equivocada para otra persona. Pero es claro que puedes llegar, pero entonces si lo haces tú todo, eso tiene un coste en tu salud, en tu tiempo, en tu vitalidad, en tu energía, en tu sensación de satisfacción, ¿no? Entonces, más allá de los 100.000, yo creo que necesitas ya equipo, por pequeño que sea, ¿sabes? Xenia al final se fue que estaba 5 horas al día.
Vale. ¿Y habías cogido a alguien? O sea, entiendo que a partir de la primera web que encargaste todo el tema de webs y tal, 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 ya te lo llevaba siempre a alguien, no estabais vosotras ahí. Entiendo que pues la gestoría y tal, aunque hacíais las facturas, pero todo el tema contabilidad y tal también te lo hacían otras personas. Y puntualmente algunos, pues, por ejemplo...
Fotógrafos, videógrafos... Sí que...
Exacto, porque al principio los vídeos... ¿Tú siempre empezaste desde el principio con vídeos o me equivoco?
Yo ya empecé en Alemania con vídeos.
Claro.
Sí, sí. Hay algunos que son escritos, pero pasé a vídeo porque pensé, oh, no tengo tiempo. O sea, lo que quiero decir lo puedo decir en un momento y ya está, ¿sabes?
Vale, te parecía más eficiente así que redactar. Vale.
Sí.
Pero los hacías tú. Tú te ponías la cámara, tú tal, y tú los subías.
Sí, los hacía yo en Alemania con la webcam del portátil. Y no, yo creo que llevaba ya bien un año y pico haciendo vídeos hasta que no me compré yo una cámara y unos focos que ya estaba en España. Lo digo porque si alguien piensa que se tiene que comprar una cámara y unos focos para hacer vídeos, que se espere a ver si es algo que va a sostener en el tiempo, ¿no?
Claro.
Y luego sí que durante una época trabajé con una videógrafa, lo que eran los vídeos, pero luego... fue en la época en la que tuve el primer embarazo, ahora no recuerdo. La cuestión es que para mí ahora mismo, ¿vale? Mi situación actual me es más fácil mandarle el material a una videógrafa que me lo edite, porque a mí lo que me quita trabajo es la edición del vídeo,
claro.
Pero no puedo delegar la grabación del vídeo. Esté una videógrafa o no esté, yo tengo que estar. Entonces, claro. Como tengo que estar sí o sí... me supone un problema tener que coordinar, a ver, día tal, filmación, claro. No sé qué. Mientras que ahora tengo la agilidad de decir, tengo una hora, venga, va, focos, tal, no sé qué, voy a grabar estos dos vídeos que tengo aquí los guiones ya redactados, ¿sabes? O sea, necesito ahora mismo, ¿eh? Y eso es una forma de trabajar en la que llevo ya quizás 4 años, creo, ¿sabes?
O sea, te lo grabas tú sola, pero te lo editan y ya está. Te dan el paquetado, sí. Te lo suben a YouTube o donde tengáis y ya
está. Ya está.
Listo, claro.
Porque entonces, yo no puedo delegar la parte de grabación. O sea, claro. Vengas o no, tengo que estar. ¿Sabes?
No, te iba a decir, porque yo siempre lo que veo como difícil de la parte de tener a alguien que está grabándote es que entonces tú tienes ya que organizarte muy bien para el día que viene, tú ya tienes X guiones preparados y ese día pues grabáis 5, 6, 7, 8, 9, 10, que a lo mejor yo si voy a más alto de mata, pues esto es más complejo y entonces luego a lo mejor ese día justo he quedado con ella y chica, me levanto con una cara de culo, estoy giradísima y no me apetece nada, ¿no? Entonces pienso, jo, es como que tienes ya un compromiso, ¿no? Hay que grabar. Pues habrá gente que le resulte sencillo. Igual no es.
Hay gente que tiene días de producción. Yo, en mi realidad, ahora mismo, no es suficientemente flexible para mí, ¿no? Es como claro. Si busco una formación, si me dices que, mira, me he apuntado a una certificación de practitioner de PNL y está. La que está, el que son 10 días de 9 a 9, que dices, pero ¿quién puede irse? Desaparecer 10 días de 9 a 9. Ya no es que. O sea. Es que tienes que tener o los hijos crecidos o no tienes hijos.
Sí, sí.
Porque es que es incompatible con la vida. Da igual si eres padre soltero o da igual si tienes pareja. No le puedes enchufar 10 días los hijos a tu pareja y sí. A la de hoy ya te veo a las 10 de la noche, ¿sabes? Entonces,
sí,
¿había esto o había el curso online con no sé qué? Y dices, el online, ¿sabes? No sé. Entonces, yo siempre busco la practicidad en la vida, ¿sabes? Sí.
No, pero incluso, creo que es algo que incluso antes de tener criaturas ya también ibas por ahí, ¿no? Quiero decir, yo creo que también, igual este momento clave, ¿no? En el que dices que también la creación de procesos, que es un temazo también, y es algo que hace cambiar mucho las dinámicas en una empresa, especialmente cuando entra a trabajar alguien que no eres tú, porque mientras eres tú, pues tú te manejas todos tus líos sola y no se lo tienes que contar a nadie, pero cuando entra otra persona, o quizá una segunda o tercera, ¿no? Porque ahora... llegamos al punto en que, o sea, ya cuando se fue Xenia, llegó alguien más, pero ahora ya sois más, no sois dos. Tienes a dos chicas más, ¿no?
No siempre. Cuando se fue Xenia, que se fue porque encontró trabajo de jornada completa y tal, o sea, que nos fuimos, la adoro, nos fuimos súper bien. Entraron dos personas que no funcionó y luego ya finalmente... Entonces entró ya la project manager. Mi problema era que le pedía a mi siguiente Xenia, por así decirlo, que me hiciese una serie de cosas, le pedía demasiado a un mismo perfil. Y vale. La misma situación me daba cuenta, yo me estaba resistiendo a contratar seniors y me empeñaba con crear juniors, que está muy bien porque los puedes...
modelar un poco, ¿no?
Sí, a tu forma, pero entonces ellos salen de... He aprendido mucho contigo, pero yo necesitaba a alguien que me aportase soluciones, ¿sabes? Entonces acepté que las tareas que yo le estaba pidiendo a esta persona en realidad eran la de un project manager, que se quedaba esa figura de Xenia de assistant, de administración, atención al cliente, gestión de tal y tal historia, y dije, bueno, voy a contratar a esta persona que sea más project manager. Entonces entró, que ya lleva 3 años conmigo, y al cabo de poco ya encontré a la persona también definitiva, bueno, la que ahora me estoy muy contenta. O sea, yo tengo ahora la sensación de que tengo un equipo sólido, están todos indefinidos, o sea, para mí esto dice mucho de una empresa, ¿no? El que, no sé, una está a punto de tener un hijo, la otra se va a casar, o sea, que tener una empresa donde la gente quiera vivir, ¿no?
Quedarse, ¿no? Que es una idea, que bueno, hacéis el compromiso por ambas partes, ¿no? Yo te estoy haciendo un contrato, pero entiendo que tú también tienes planes de seguir aquí.
Pero son seniors, esa es la gran diferencia. Ahora son seniors.
Ambas, ¿eh?
3 tengo ya.
Las 3, vale. O sea, las 3 ya venían de... Claro, no has cogido la... Pues eso, muchas no veces. De la...
vale. Tienen de 34 para arriba, ¿sabes?
Claro.
Que son las de 34. Pero que entiéndeme, no son...
Jóvenes, pero no son... Claro, no son tan jóvenes. O sea, que ya vienen con un bagaje que entiendo que también has notado mucho la diferencia de trabajar. Sí, ¿no? Sí. Que no pienso que están la mamá que está dando instrucciones, sino que también están aportan lo que tú has dicho, ¿no?
Es porque ellas en sí ya son muy resolutivas, responden muy bien. Y me ha quedado claro después del 2020 que o sea, somos un equipo muy cohesionado, ¿sabes? Y resolutivo, ¿no? Entonces, que no se cortocircuita ante ciertas situaciones, ¿no?
¿Dónde has encontrado a la gente normalmente para trabajar?
En mi lista.
Vale.
En mi lista. Sí que es verdad que los últimos, menos a la diseñadora, las otras dos personas contraté a una empresa de recursos humanos, no, de procesos de contratación, no sé cómo se llama, no se llama así, pero ya me entiendes, ¿no? Esas de... ¿Eh?
Un headhunter, ¿no? Que te busca...
Sí, lo que hice fue decir, yo no quiero ahora tener que tragarme con la parte de leerme currículums, no sé qué, no sé cuántos. Empezar con una primera llamada de contacto, luego 55 llamadas de Skype total para darme cuenta que ninguna de esas personas es. Entonces, sí que buscaba perfiles también, pues a lo mejor en LinkedIn y en otras partes, pero también... abrimos los puestos de trabajo y esas empresas se encargaban de hacer todo ese primer proceso y a mí luego me pasaban el, mira, nos han gustado esta y esta persona, esta me gusta por tal, por cual, esta otra por tal, no sé, con quién quieres entrevistarte, ¿no? Y entonces de ahí sacamos a la, sí.
Está guay, que te hacen un filtro ya, porque evidentemente es una trabajera, ¿no?
Es mucho trabajo, mucho trabajo, sí.
Total. Vale, y entonces, okay, no sé, o sea, ahora estamos como en el punto que tienes ahora, no estás en este punto de equipo, no sé si entre ese momento en que llegáis a los 100.000 y ahora, que han pasado, porque ese momento en que pasasteis con Xenia, estamos hablando de qué año, aprox.
No sé si fue el 14 o el 15.
Vale, pues hace 6 años. ¿Cómo el negocio ha ido evolucionando en este sentido? ¿Ha habido cambios en el modelo de negocio, por ejemplo, o más o menos desde entonces, desde que hiciste el giro este a programas más grupales y tal? Porque claro, has pasado además por 2 maternidades, que no sé si también han hecho girar las cosas.
Yo creo que el gran historia de mis últimos 5 años ha sido mi maternidad, ¿no? Que eso hizo que pasaran 2 cosas. Primero, que fui madre, y eso pasas de poder trabajar todas las horas que quieras y el cuerpo te responde a solo tengo estas horas y aunque quiera trabajar hasta las 12, me duermo encima del ordenador, ¿sabes? Algo así. Sí. Primero pasó esto, bueno, pasó esto, y luego también pasó que yo tuve antes un primer embarazo que acabó fatal, muy traumático, etcétera, ¿no? Pero yo recuerdo ver ese predictor y cerrar el ordenador pensando, ya está. O sea, todo mi para qué era tener una familia, o sea, tener un empleo, un trabajo, una empresa que me realizase, que estuviesen mis talentos y mi propósito, etcétera, que me diese, que donde pudiese trabajar solo media jornada para tener mi familia, tener un hogar, etcétera. Entonces, mientras estaba embarazada de ese primer embarazo, dije, no me reconozco porque de pronto se me ha ido como la ambición, ¿vale? Bueno, yo me encuentro fatal con los embarazos, ¿vale? Entonces era como, quiero vomitar. Entonces veía a mis homólogos haciendo grandes lanzamientos, grandes no sé qué. Entonces yo tenía la sensación de que, hostia, tendría que estar haciendo estas cosas, pero no puedo con mi alma. Y segundo, no me apetece, ¿sabes? Y me quedé como muy parada porque hasta entonces yo había sido muy de, venga, va, tal, que es fantástica, ¿no? O sea, no hay nada de cero juicios, ¿eh? Con la ambición esa de quiero conseguir tanto, no sé qué, no sé cuántos. Pero de pronto me quedé pensando y tardé un año hasta darme cuenta de por qué no tengo esa ambición, por qué no me apetece hacer toda esa liada para hacer lanzamientos de 1 millón y todo esto, porque pensé, es que si yo quiero conseguir estos resultados va a ser en detrimento de la conquista en mi calidad de vida que yo he conseguido ahora. O sea, yo he creado todo, o sea, mi para qué era para tener este objetivo, que era este tipo de trabajo que me realizase y me llenase para trabajar media jornada y poder estar por mi familia. Y de pronto estaba embarazada, tenía mi piso en el centro de Barcelona y me di cuenta, ah, claro, Laura, se te ha ido tu ambición porque ya tienes lo que querías. O sea, y me di cuenta que, o sea, entonces hice un vídeo que se llama ¿cuánto y cuándo es suficiente? ¿No? De decir, te puedes dejar llevar por lo que se está haciendo fuera, pero yo sabía que al menos entonces yo tenía suficiente, porque ya tenía la calidad de vida que quería. Y además, como mi objetivo, mi zanahoria, no era muy cara, en mi para qué, no había un Lamborghini, no había un, no sé, ¿sabes? Una torre no sé dónde. O sea, era bastante asumible, si te lo paras a pensar, me doy cuenta, ¿no? De decir, bueno, sí, un piso en propiedad en Barcelona, pues ya mucha gente lo querría, ¿no? Pero no, entiéndeme, o sea, no.
Y que no era una cosa como desorbitada, ¿no? Como el gran megalujo de la vida, ni vivir en Nueva York la mitad del año y la otra mitad en.
Exacto, o sea, quiero vivir en mi barrio, cerca de mi madre, cerca de mi padre, ¿cómo paso los días? Mi vida no es glamurosa, o sea, no estoy. Bueno, ahora porque es el 2021 pandemia, ¿no? Pero de verdad, o sea, no hay nada. No, me compré un Seat Ibiza porque era el coche más barato, ¿sabes? Dije, no me quiero gastar dinero en un coche, pero necesito un coche porque tengo 2 hijos y porque me gusta la independencia que me da, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más barato? Y me compré uno, el más barato de nuevo, ¿entiendes? O sea, no me fui a un Volkswagen Touareg o no sé qué, que es precioso, ¿no? Me encantaría, pero no sé. Entonces, volviendo al cuánto y cuándo es suficiente, yo me di cuenta que ya estaba, ya había llegado, que ya era muy feliz. Y entonces, conectar con tu interior, siempre hablo de lo que es mi experiencia, ¿eh? No es la como tiene que ser, que cada uno viva como quiera, ¿eh? Evidentemente. Para mí, el dejar de sentirme inconveniente o dejar de sentir que tendría que estar haciendo otras cosas, supone mirar hacia adentro y decir, pues sí, es que me siento muy realizada, me siento muy realizada. Entonces vinieron los embarazos, una cosa con la otra, ¿no? Vinieron los embarazos, llegaron mis 2 hijos y es ahora que el pequeño tiene 1 año y medio que ya empiezo a estar más, bueno, Laura is back, ¿sabes?
Sí, ese 1 año y medio, 2 años yo creo que nadie te lo quita, ¿no? ¿Dónde estoy? En mi experiencia también es un poco así, como prácticamente hasta los 2 años, como no sé ni dónde estoy ni qué hago, e intento trabajar, pero esto no lo puedo coger por ningún sitio casi, ¿no?
Y sobre todo esto, para mí es muy importante, si tú has conquistado cierta calidad de vida, no tiene sentido. Entonces, te dices, bueno, vale, ¿para qué quieres esta facturación? Sí, porque entonces, cuando, esto lo leí, me acuerdo de una historia, que le vino uno, un CEO que estaba de vacaciones y le vino a un pescador que pescaba solo 5 peces y los vendía, y el CEO le decía, pero si coges una red más así y entonces, ¿pero qué haces? Dicen, bueno, pues yo por las tardes, bueno, yo pesco por las mañanas y por las tardes pues me hago una siesta, luego canto un poco bajo la sombra y luego voy a pasar con mi mujer y luego pues ya está, al día siguiente. Dice, bueno, pero si coges una red así, entonces podrás pescar más peces, entonces los podrás vender, entonces no sé qué, no sé cuántos. Y él le dijo, bueno, pues ¿para qué quiero yo todo esto? Dice, porque así entonces, en el futuro, podrás hacer una siesta, tocar la guitarra por las tardes y pasear por las noches con tu esposa bajo la luz de la luna. Y dice, si ya lo hago ahora, ¿sabes lo que quiero decirte?
Claro, no, que exacto, que a veces hay una persecución del ideal que no se corresponde con lo que tenemos que hacer en el día para conseguir un ideal que más o menos en realidad ya lo tenemos. Lo que pasa es que se pasa como siempre como por un filtro un poco. Yo creo que a veces lo que pasa, que igual a ti no, pero como que, bueno, sí, porque has dicho que te costó como un año verlo, ¿no? Que eso, el darte cuenta de que, bueno, igual ya está bien esto que tengo ahora, ¿no? Mm. Porque como tirar de la mecha, pum, pum, y seguir, y como además ves muy fácil, ¿no? Como perderse en los reclamos o en lo que los otros y tal, y claro, es como, y yo, por lo que tú dices, ay, lanzamiento de 1 millón, y yo pienso, ala, qué bien, y digo, joder, pues yo...
¿Sabes lo que implica un lanzamiento de 1 millón? Porque yo sé de lanzamientos de 2-3 millones que se han gastado casi 1 millón en publicidad.
Claro, evidentemente.
Y luego está el 70% de afiliados. Y luego están los impuestos. Entonces te quedas con 500.000, que está muy bien.
Bueno, sí, claro. Que nada, pero, es una maravilla, pero joder, lo que has tenido que montar ahí es como montar, ¿qué quieres que te diga? Un festival de música, ¿sabes? Un montón de gente currando mucho tiempo, no sé qué, poner dinero por delante, no sé cuántos, o sea, arriesgándote también a que sea un fiasco, ¿sabes? O sea, nada te garantiza que vayas a tener X resultados.
Pero, de nuevo, si yo me vuelvo a encontrar una situación, toco madera, ¿eh? Porque me traumé con esto, de ruina, yo volvería a esa ambición. Claro. ¿Entiendes? O sea, no le doy ascos al dinero. A mí me encanta el dinero. Y hablo mucho de la relación con el dinero, etcétera. Claro. Simplemente ahora estoy en una situación muy afortunada donde tengo suficiente porque tampoco tengo un modus vivendi especialmente caro, ¿sabes? Que me permite hacer, pues, no sé, mis ahorros, mis historias y tal, ¿vale? Y que me permite decir, bueno, si conseguir más implica perder mi calidad de vida, no lo quiero. Pero en el momento en que mi calidad de vida se ve amenazada por una disminución de ingresos, Laura saca las pinturas de guerra. ¿Y qué hay que hacer? ¿15 horas al día? Lo voy a volver a hacer. ¿Sabes lo que quiero decirte?
Y entonces, a lo que te decía, ¿si ha cambiado en algo en estos años, por ejemplo, el modelo de negocio? ¿Ha habido algún cambio sustancial? O sea, aparte que tú hayas decidido y visto muy claramente, bueno, lo que tengo está bien, puedo seguir así, no sé si el hecho de a lo mejor tener que ajustarte a, o como ya hacías media jornada, pues sigue siendo aprox esa misma jornada la que tienes ahora con tus niños que ya...
No, ahora la verdad no trabajo media jornada seguida, o sea, tengo, ya sabes un poco cómo va, entre que llevo los niños al cole, o sea, entonces trabajo unas horas o uno está en cuarentena o ahora uno está enfermo, es como un poco...
Bueno, cuando hablo de media jornada quiero decir que no te
levantas de horas.
Como antes, claro, no estás como antes aquí dándolo todo el rato, es como tengo que parar, no puedo concentrarme 5 horas seguidas si me da la gana, no tengo unas rutinas que tengo que seguir fuera del trabajo y entonces esto se adapta, ¿no? Pero no sé si a nivel negocio en sí has tenido que hacer
cambios. Lo más destacable, aparte de mi maternidad, lo más destacable en el negocio ha sido el reposicionamiento de marca que hice hace unos 2 años.
Claro, bueno, claro, es verdad.
Yo me había estado posicionando muy business, claro. ¿Sabes? Yo creo que alguna gente se ha dado cuenta, ¿sabes? Pero hemos tenido como pocos comentarios. Alguna persona así por redes dice, hostia, qué curioso el cambio que has hecho en la última época. Y es que hemos hecho esto, un reposicionamiento donde yo ya te hablaba de mentalidad antes,
sí.
Pero ahora ya es sin pedir permiso, ¿no? Es decir, y hago un posicionamiento más lifestyle, no tan camisa tal, no sé qué, businesswoman, que hacía al principio y que funciona y que hay mujeres que lo siguen haciendo, pero porque yo también mi enfoque de los negocios, que siempre ha sido así, pero mi posicionamiento de la primera parte de mi negocio fue deliberadamente business tal, para dar una imagen profesional, también me sentía más insegura y tal, y ahora no tengo la necesidad de demostrar nada, entonces es como me apetece más hablar de mi enfoque humanista de los negocios, ¿sabes? De cómo la persona y los negocios... O sea, no puedo hablar contigo de posicionamiento si no te crees merecedor de según qué precios. Vamos a tener que hablar de más cosas, ¿sabes?
Claro, no, bueno...
Cuando la gente trabaja conmigo...
Del negocio, que también tiene que ver con la persona, evidentemente.
Total. Y en eso tú y yo tenemos mucho en común, ¿entiendes? Entonces, yo creo que esas son las dos grandes cosas que ha sucedido.
Vale, y este cambio, este apostar por esta parte de ti que antes igual pues no tenía tanto permiso para... que existía en ti, porque yo desde que te conozco, quiero decir, esto ya tú siempre te has interesado por otras cosas y no es que solo estuvieras en tu vida privada, digamos, eso cabía, pero el momento en que te diste permiso para, vale, lo pongo aquí por delante y no tengo que dar explicaciones y giro así la marca, ¿fue para ti relevante o fue una transición compleja?
Sí. Tengo una amiga que le decía, es que yo ya quiero hablar más de mentalidad, de crecimiento personal y tal, me acuerdo que me dijo, Laura, llevas un año diciéndome esto, haz el favor, ¿sabes? Entonces me daba mucho miedo, era como cargarme lo que me había llevado donde estaba y ha sido una época de reajuste, ¿sabes? Porque claro, ya no te vengo con el, yo tengo el secreto con el que vas a triunfar, ¿entiendes? Creo que hablaba antes, ahora, antes no hablaba así tampoco, ¿no?
Pero era un poco el mensaje de... Claro, el mensaje. Sí, sí.
De que estrategia, tal, no sé qué. Ahora te hablo de, sí, pero te hablo también de realización personal, te hablo de conciencia, te hablo de tal, y eso la gente, hay mucha gente que le interesa y hay muchísima más gente a quien le entra por aquí, le sale por aquí, porque lo que quiere es,
bueno,
¿sabes?
Sí, sí.
Que me parece muy bien. Bueno. ¿Sabes? Entonces...
Entiendo que hubo una validación interna hasta que dijiste, venga, sí, voy por aquí porque esto es lo que yo estoy sintiendo y lo tengo que probar. Mm. Y también esos ajustes, cuando hablas de hubo ajustes, entiendo que a nivel de negocio hubo ajustes, pero también porque el recibimiento al principio no fue tampoco exactamente como tú querías o esperabas, o no, más o menos la transición a nivel resultados fue smooth, ¿sabes?
¿Sabes? Empezamos con la web hace 2 años. Entonces, bueno, era una web muy diferente a lo que yo había estado haciendo hasta ahora. La anterior era muy en blanco y negro. Es muy curioso, cuando yo creo webs me doy cuenta que es como me siento en ese momento.
Sí.
Entonces, la que tenía en blanco y negro antes, yo me sentía muy así, no tenía hijos. De pronto tenía 2 hijos, era súper feliz, tal. Necesitaba que mi nueva web pues, reflejase esa felicidad, ¿no? Y esa satisfacción con la vida. No solo porque tengo hijos, ¿no? O sea, no, porque en general me siento muy realizada, ¿no? Entonces, el primer paso fue crear la web, el siguiente paso fue ser, y aún estamos con esta evolución del reposicionamiento.
Claro, bueno, entiendo que no es un proceso de un mes para el otro, ¿no?
No, luego
se ve antes y pues ahora hay que como ¿no? sutilmente.
Yo tengo la sensación de que la lista se quedó un poco de, hostia,
claro, ¿qué pasa?
De Laura, ¿sabes?
Sí, ah. Sí, es lógico, ¿no? Es lógico, hay un giro. No sé cuánto...
Nuestras métricas nos indicaban más hombres siguiéndonos y empezaron a seguirnos muchas más mujeres.
Claro.
Yo no me dirijo solo a mujeres, sí que tengo un 75% de mujeres que me siguen en redes, ¿no?
Claro.
Y me compran hombres también.
Sí, sí.
O a lo mejor es un lenguaje que apela más a mujeres y con las que se sienten más identificadas.
Sí, claro.
Con el que se sienten más identificadas. También luego saqué La vida que quiero, que era la membresía, que es la membresía, de hecho.
Está activa, ¿no? O sea,
sí. Luego eliminé...
Perdona, ¿es la primera vez que hacías una membresía o ya habías tenido membresías en el pasado?
Había tenido algo por suscripción, pero muy breve. Me suena haber tenido algo, ¿sabes? Quizás algún tipo de servicio, mini mastermind, una cosita muy pequeña, muy embrionaria, muy 4 o 5 meses, ¿sabes? Pero así como membresía tal, es la primera. Ya llevamos... casi 1 año y medio, ¿sabes?
¿Estás contenta con este modelo o lo vas a como extender dentro de la empresa o de momento es como, bueno...
No, se va a quedar...
No, pero me refiero a este producto, pero va a como permear a otros posibles productos o otros posibles ofrecimientos. Okay.
Y hace poco hice un vídeo sobre si te conviene una membresía. Voy a poner esto a grabar. Y hablaba de los pros y contras, entonces, porque ahora está como de moda, no sé si te das cuenta que todo lo que se pone de moda ahora ya existía hace 10 años,
claro.
Los webinars, hace 1 o 2, los funnels ya se hablaba antes, los webinars ya existían de antes.
Luego, bueno, ahora vuelve la newsletter, ¿no? Ahora es como que todo el mundo manda newsletter.
Marketing, sí, dices, ahora es cuando por fin el curso.
Pues ahora viene la newsletter, pero sí, ¿sabes? ¿Cómo ahora viene la newsletter? Joder, que era vosotros que os habíais olvidado. Yo llevo pico y palas con la newsletter cada semana, hace un porrón de años, ¿no? Pero es verdad que está...
Podcast, de pronto se pudo... Ah, el podcast, no sé qué dices. Hostia, yo escuchaba podcast en el museo.
Claro, aquí pasa que no, o sea, había que buscar, ¿no? Las no estaba como al alcance, no era mainstream, digamos, bueno, no era para todo el mundo, ¿no? En ese momento eran nichos que se movían generando la información de diferentes formas, pero bueno, es verdad que ahora, ¿no? Cada vez, a mí me parece bonito porque, bueno, es como que cada vez la información circula más y de maneras más diferentes que se adaptan tanto al consumidor como al creador. Pero bueno, a la vez, obviamente, y no sé si esto lo sientes también tú o has tenido, o has hecho alguna reflexión al respecto o ha cambiado en algo tu manera de enfocarlo, el lidiar con la sobresaturación.
Bueno, de hecho, vi que tú habías dejado Instagram, pero esto coincido, no lo he anunciado, pero mi gente mira alrededor sabe que yo he hecho un detox digital que Instagram me está penalizando. O sea, tengo una teoría, aquí primicia, tengo una teoría, es muy heavy, ¿eh? Es que me leí un libro, el de Digital Minimalism.
Sí. ¿Vale?
Entonces, bueno, pues yo es que no tengo instalado Instagram. Lo programo todo desde Buffer, si tengo que poner alguna historia entro y me lo desinstalo y vivo súper feliz sin Instagram. No tengo tampoco ni Facebook ni tal, solo tengo YouTube porque les enchufo dibujos a mis hijos y me encanta YouTube también. Pero no... Entonces, una de mis teorías, así entre pequeño inciso, es que, bueno, las redes sociales son una tragaperra.
Oh, sí.
A ver si lo consigo. Entonces, no te das cuenta que te has obsesionado y has pasado no sé cuánto. Es la economía de la atención que estamos hablando. Es monstruoso, ¿sabes? Parecerá exagerada, pero es monstruoso. Escuché una entrevista al autor de este libro, Cal Newport, que decía, yo creo que se verá en un futuro... a darle a un niño de 13 años un móvil, como vemos nosotros ahora darle un paquete de tabaco a un niño de 13 años.
Sí, claro.
¿Sabes? Y pensé, a la que heavy, pensé, es verdad, ¿sabes? Entonces empecé a verlo. Anyway, la cuestión es que tengo la teoría, la gran sospecha, y nos consta en las métricas de la empresa, de que sí, porque nosotros seguimos poniendo cosas, siendo desde fuera somos igual de activos con Instagram, ¿vale? Yo no estoy dentro y te penaliza. De pronto no tiene la misma visibilidad solo porque tú no estás dentro mirando tal cual. Dice, pues te voy a mover menos.
Tú como usuario quieres decir, bueno, tu perfil no está también visitando otras cosas, haciendo clic aquí y allá, tal como yo, a lo mejor que yo igual publico, o sea, que igual sería el caso al revés. Yo igual publico poco, pero yo relativamente cada día estoy ahí mirando cosas y
buscando. No, yo ni entro.
Entonces, a lo que tú te refieres es a la interacción de esa cuenta...
Con otra.
Con el ecosistema Instagram, aunque no sea publicando.
Uh-huh. No, pero es que yo publico. O sea, no es que si tu cuenta está activa. Esa es mi teoría, mi sospecha.
Oh, claro.
Qué curioso que yo sigo con el mismo calendario editorial.
Vale.
Frecuencia. La única diferencia es de puertas para adentro, que yo no consumo Instagram.
Entonces esa cuenta no está pues 2 horas al día en Instagram, sino que se publica, ni siquiera entra desde Instagram porque lo haces desde el buffer, o sea que hay un cero uso, digamos, de la herramienta en sí.
Y hay cosas en Stories, es Paula poniéndomelas por la tarde, y si salgo yo es que me acabo de instalar, te digo lo que tengo que decir y saco, y salgo, y me desinstalo la app, ¿sabes?
Ya,
entonces, qué curioso que se mantiene el mismo calendario editorial y nos estamos stacked, ¿sabes?
Vaya.
No me da la puta gana hacerlo más. O sea, es como decir, pues si no me va a crecer Instagram, me da pela. ¿Qué no? Pues ya tengo el podcast. No sé, de verdad.
Claro, es que... te digo, no sé, la reflexión al final es hasta qué punto, ¿no? Poner la balanza esa de, bueno, si las reglas son estas, o esto es la reflexión que me hacía yo, si las reglas son estas y la exigencia para mí en particular, o da igual, aunque sea un miembro de mi equipo, al que tengo que pagar para que esté ahí, o sea... Si al final la exigencia es esta, pues yo tengo que determinar hasta dónde pienso que me compensa o no, o si puedo conseguir lo mismo de otras maneras que me compensen más o me apetezcan más, o sean unas reglas más limpias que me haya inventado yo. ¿Sabes? No sé, creo que a veces es...
Pero ¿sabes qué pasa? Perdona, es que desde que yo he dejado, digo Instagram, bueno, en Facebook ya no entraba, pero las redes en general, me he acabado 2 libros en 28 días.
Yeah.
Esto era inaudito.
Claro.
Estoy creando un nuevo programa. que ya era muy prolífica antes, ¿sabes? Pero ahora estoy especialmente enfocada. Estoy haciendo una certificación de PNL. Tengo dos críos. O sea, no es que me falte tiempo. O sea, vamos justos de tiempo. Mm. Pero como estamos en la economía de la atención y esto nos chupa, ¿entiendes? Mm-hmm. Estamos dejando de crear, ¿sabes? Yo quiero ser el 20% que crea lo que el 80% consume. No quiero ser una consumidora más pasiva, ¿no? Mm.
Entonces, desde ahí y con este, o sea, en el punto en que hiciste el giro temático, llamémosle, ¿no? Como esa, bueno, entra aquí otra visión que igual hasta ahora había estado por debajo porque ya tu mensaje se podía implicitar, pero bueno, no quedaba totalmente abierto, no era lo que estamos comunicando. Lo que te decía, ¿no? Bueno, pues has estado navegando ahí y entiendo, o sea, a nivel económico, digamos, mirando para atrás, ¿siempre has estado creciendo año tras año o ha habido años, ¿no? Como si tú lo miras en el conjunto, pues hay años de más, de menos, me voy adaptando, o siempre es como ha habido un constante, o has notado algo en particular que sea, bueno, esto realmente veo que no funciona, esto lo tengo que cambiar, aunque quizá yo iría por otro sitio, ¿no? O sea, como...
Hay años de más, hay años de menos, sí que, y esto luego es un modelo que cuando lees sobre negocios ves que es normal. En el crecimiento de empresa... Hubo unos primeros años donde el crecimiento era exponencial, o sea, era adrenalínico. Era una cosa de decir, es que estoy facturando 50 y al siguiente estoy con 150.000 y al siguiente estoy con 300.000 y al siguiente, ¿sabes? Es como, hostia. Y luego sí que el crecimiento o se estabiliza o es muy, muy progresivo. Y eso es normal y es una tendencia. Pueden entrar muchos factores en juego. Puede ser, por ejemplo, cuando nosotros empezamos que no había casi competencia. En mi caso era de las únicas mujeres hablando sobre estos temas, entonces eso era algo que jugaba a mi favor. Puede ser, no lo sé, me explico, o sea, alguien se inventa, se posiciona muy bien y dice, pues hoy tengo este servicio, ¿no? Y es del primero, pero al cabo de 2 años, pues ya hay más competencia, ¿no? Claro. Entonces, o por el motivo que sea, ¿no? Incluso cuando... Al principio, pues era, no sé si era Deliveroo, pero luego estuvo Glovo y no sé cuántos. Entonces, eso te ayuda a hacer esos aumentos exponenciales en facturación y luego es cuando tienes que... O sea, he leído más de una vez y he visto en entrevistas más de una vez, oía explicar a Rachel Hollis, que es una tipa que tiene la de Rise y tal, que ella en sí, en sus propios vídeos, me pone un poco en los nervios, pero en las entrevistas que le hacen, me encanta, ¿sabes? Pero los vídeos que ella hace de sí misma... Bueno, anyway, esto... ¡Edítalo!
No, editamos, pero no pasa nada. Bueno, es una apreciación, pero tiene sentido, ¿no?
A veces,
su tono corporativo, digamos, no tal, pero luego ella respondiendo tal.
Interesante, aprendo mucho de eso. Sí, sí, de las entrevistas que le hacen a ella, ¿no? Un poco como esto. Mm. Decía que llegar arriba es lo fácil, que mantenerte arriba era lo difícil. Y piensas, vaya fardada de frase, no sé qué, pero empiezo a entender a qué se refiere, ¿sabes? O sea, que ese incremento exponencial del principio, yo no sé si a ti te pasaba también al principio, o siempre ha sido muy progresivo.
Siempre ha sido muy progresivo en mi caso, siempre como un poquito más, por eso te lo preguntaba también, que no lo sé, yo siempre he sido como pum, pum. Un poquito, o sea, pero tampoco esos grandes ¿no? saltos, sino bueno, un poquito, no sé, 20%, 30% más, pum, vale, así.
No, pero un 20-30 está muy bien, ¿entiendes? O sea,
sí, claro. No. Bueno, ha habido años de más y de menos, ¿eh? pero más o menos siempre, incluso años que pensaba que iban mal, luego pues mira, lo recupero un poco al final de año, lo que sea, y me espabilo un poco más tal. Y sí, se me hace mejor, bueno, un poquito más. También te digo que los primeros años no estaba yo muy controlando mis cifras, ¿eh? O sea, que igual aquí hay como cierto margen para que yo me figure que estaban pasando unas cosas y igual no tan bien. Pero ya los años que sí, ¿no? Digamos, ha habido como una cosa progresiva y relativamente constante de ir subiendo poco a poco. Pero sí que entiendo que claro, hay un... Bueno, también igual para las empresas es como... O sea, cuando llegas a un punto, a lo mejor como tú, ¿no? Como una facturación ya relativamente tal, con un equipo que hace tal cual, pam, y entiendo que es difícil pasar de cierto... O sea, haciendo lo mismo, digamos... pasar a cierto nivel, ¿no? Seguir siempre multiplicando, o sea, me parece como que logístico, o sea, ¿qué tendrías que hacer? O sea, solo se me ocurre que tendrías que llegar a muchísima más gente, pero llegar a muchísima más gente, pues ya sabemos
Tendría que contratar muchas más personas. Y algo que no quiero,
claro,
es un equipo grande.
Claro, claro.
O sea, algo en lo que no envidio es gente que me dice, tengo 15, 20, 60 personas. O sea, porque no quiero ser manager.
Claro, claro.
Ya lo soy, gestiono un equipo, pero no... O sea, gestionar un equipo hay muchas horas, hay...
Bueno, muchos dolores de cabeza, ¿no? Emocional también, energético, ¿no? De llevar a mucha gente y bien.
Hay una responsabilidad también, ¿no? Pero sí, yo sé qué haría falta para hacer de pronto un crecimiento exponencial, pero no quiero...
Claro, lo que decíamos antes.
No estoy segura, ¿eh? Si es que realmente no lo quiero, o es que quizás me da miedo, y si lo quiero, bueno, es, no sé, te diría que... la verdad es que te diría que no lo quiero, ¿eh? Un coach me diría, no, porque tal y cual, ¿no? Bueno, yo que no lo quiero, ¿sabes? Estoy, o sea, soy muy celosa de la calidad de vida que uno puede
tener
o que tengo ahora mismo.
Y si te pregunto, ya para terminar y luego si queréis, chicas, os vais pensando preguntas, si es que tenéis. ¿Te ves, o sea, si tú te quisieras ahora como decirme, bueno, este ejercicio, ¿no? De pues en 5 o en 10 años veo mi marca en este lugar o me veo a mí trabajando así o asá, ¿qué diría? O sea, como en plan, tú, en tu mundo ideal, en que pasas en las cosas como Adi, te gustaría en este momento, que luego a lo mejor mañana se te ocurre otra cosa y esto cambia, pero ahora, tal y como estamos ahora, ¿qué dirías? ¿Que hacia dónde querrías ir para que esto fuera como súper a tu medida y se adapte también a tu ambición o a tu creatividad o a las necesidades que, ¿no? A los valores que tú quieras poner por delante.
Mira, mi día ideal sería leer y escribir. No novelas, sino de verdad que tengo dos libros en la cabeza, quizás tres, pero antes tienen que venir otras cosas para yo, porque también tengo los críos y tal, y tengo que proveer, ¿no? Pero para mí sería maravilloso llegar a un nivel empresarial donde la empresa fuese, la facturación de la empresa no requiriese tanto mi empuje, ¿sabes? De venga, va, vamos a por ello, y ahora va este proyecto, y ahora va tal, ¿sabes? Yo empiezo el año cada año diciéndoles, chicas, este año la palabra es tranquilidad y gozo. Y entonces ya se ríen porque les vengo. Cambio de planes, hay que hacer esto. Si algún lanzamiento no ha ido como yo esperaba, digo, lanzamos esto, tal cual, ¿no? Entonces las tengo a las pobres como, ¿no? Entonces, que también debido al reposicionamiento, debido al 2020 como fue, por ejemplo, estábamos a punto de arrancar cuando fue el confinamiento, estábamos a puntísimo de arrancar un lanzamiento en The Mindset y me acuerdo que dije... No lo paramos, cuando todo el mundo estaba parando el lanzamiento. Yo creo que tú paraste
el
lanzamiento.
Sí, el ideatorio. Bueno, lo retrasé. Luego saqué otro en esos días, pero un par de semanas más saqué antes mi primer producto digital y el ideatorio lo dejé.
Vale, vale. Pues yo lo lancé, pero vamos, el 15 de marzo, ¿sabes? Que nos habían encerrado, o sea... Sí. Entonces fue, adapta emails, adapta no sé qué, ¿no? Entonces, una vez vea que la empresa ya funciona más por sí sola... ¿no? Y yo sea más prescindible, ese sería mi sueño, el yo poder seguir estudiando y aprendiendo, leer libros,
las ideas, digamos,
pero no la también que la empresa tuviera inversiones, o sea, que diesen más de sí, más allá de la empresa en sí, ¿sabes?
Como
o sea, bolsa, o sea, realmente ahora estoy muy metida en formarme económicamente en todas estas cosas.
Vale.
Creo que es algo que todas las mujeres tenemos que hacer porque me suena como algo muy masculino y al final no es tan complicado de entender. Me acuerdo que me senté con mi padre y le dije, a ver, explícame esto, ¿sabes? Y me quedé como, pues no es tan difícil de entender y es algo en lo que me gustaría explorar más. Sí, me gustaría tener suficiente tranquilidad económica como para escribir y leer.
¿Por dónde crees que pasa a nivel práctico en la empresa el que tú seas más prescindible? O sea, ¿hay algunas cosas como que tengas en la cabeza, como este es un poco el plan? Porque lo digo...
No lo puedo contar. Porque,
me lo contas a mí en privado, por favor.
Hay cosas que van a suceder.
Me interesa mucho este tema.
No, aún es muy embrionario, pero hay cosas que van a suceder en el 2022. Ver, ya tengo un plan de acción de 2 años, soy horrible, ¿sabes?
No te pillo ni queriendo, vamos. Yo aquí, ¿por qué hago? Y tú ya es como, ya tengo mi plan para 2022. Y yo, bueno.
Pues hay proyectos que necesito 2 años para que esto suceda, ¿sabes? Y bueno, incluso cuando por fin lo pueda lanzar, quizás en el 2023 aún no podré tener esta tranquilidad porque aún estaré poniendo las cosas a ver cómo funciona, quizás me estrello, ¿no?
Ya.
Y mi idea es esta, la verdad.
Muy bien. No me sé. Parece genial. Ya te estoy igual, luego te llamo por eso, en plan, me lo puedes comprar.
Pero es que no quiere decir que vaya a funcionar.
No pasa nada, yo solo es que no es como en plan, debo ser yo la única que intenta hacer esto una y otra vez y no hay manera porque siempre tengo que hacer cosas antes que poner todo esto en marcha, ¿sabes? Es como en mi bucle eterno. Pero yo creo que hay una parte de resistencia mía a como, ¿sabes? De fondo soltar y soltar, ¿sabes? Bueno, sí creo que es mi propia trabanqueta. Chicas, Laura, a menos cuarto tops se tiene que ir, o sea que, ay, espera, que antes he visto que alguien había dicho algo. Se queda guardado, preguntan, no sé si todavía estás aquí, Isabel, sí, luego la publicamos en el Depsap, en el podcast. Dice María, gracias a las redes, bueno, cuando hablábamos de las redes, ¿no? Gracias a las redes o Instagram tenéis el negocio en el punto donde está ahora mismo, ¿o no es tan relevante la presencia en redes? ¿Qué crees?
Yo creo que las redes son muy útiles. Para mí es una cantera de clientes potenciales. Entonces, el problema no es las redes en sí, sino los ajustes que han hecho en los algoritmos para fomentar la debilidad humana en nosotros, ¿vale? Y realmente engancharnos. Pero en el momento en que te desintoxicas de las redes y las empiezas a utilizar como una herramienta de trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Es útil. ¿Que podrías hacer que hacer tu negocio sin las redes? Sí. Lo que pasa que es, bueno, o sea, quizás a través del podcast, otras formas, o medios más tradicionales, entrevistas que te hagan, etcétera. Pero tengo que decir que a mí los vídeos en YouTube me ayudaron muchísimo a llegar a mucha gente, que las redes siempre me han ayudado. El peligro está en que no, o sea, en tú no trabajar, o sea, tú no enriquecer a las redes, sino saber usarlas a tu favor.
Y yo puedo añadir también que también es un tema que a mí me preocupa, que es el consumo de contenido que le propongo a mi usuaria o a mi lectora o a mi oyente o lo que sea, ¿no? En un universo en el que está haciendo clu, 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 que me encuentra así. Y claro, yo siento que tampoco puedo decir nada muy serio o profundo o relevante ahí porque no estás en un mood de consumo, claro, no es el formato, ¿no?
Entonces, y una cosa muy curiosa de... Perdona, ¿eh? Yo tengo un canal de YouTube desde hace un montón de años.
Sí.
Y hace poco lancé el podcast, ¿vale? Sí. Pues te lo puedes creer que por primera vez me escriben gente diciendo, ahora que he tenido un momento para escuchar tu podcast, me quedé como, ah, o sea, no nos escuchará tan... Bueno, que de uno y dos, la de visibilidades que tenemos porque miramos las métricas y tal. Pero digo, es que la gente busca un momento para... Ahora voy a escuchar.
Sí, es que
es una sensación, es un formato, ¿sabes? En vídeo también me pasa... Pero ahí quizás van más como, vale, ¿no?
Sí. Yo creo que el podcast se presta mucho a que, bueno, pues es en un momento ese en el que estás haciendo X cosa que te permite a la vez escuchar, ¿no? O si tienes un trabajo a lo mejor de...
Reflexionas, más notas.
Exacto. Y también hay... Es como, no sé, yo creo que sin el soporte de la imagen, mira que yo soy ultravisual, la conexión interna con eso tienes que estar más presente porque te distraes mucho más rápido que mirando una imagen. Entonces, hay que ponerle una voluntad. Y eso precisamente, no es que yo quiera obligar a la gente a poner una voluntad cuando me escucha, pero es verdad que como veo mi consumo, el consumo que yo hago en Insta, es que como cero interés, en cero nada que me vaya a aportar nada. Incluso aunque lo intenten, el mensaje no me cala, en ese momento y luego ya me he olvidado. Fijo que lo guardo como para algún momento, ¿sabes? Es mentira, entonces es como simplemente a mí la parte que me preocupa un poco es ese uso, pero no quiere decir que no, y tampoco mi idea de irme de Instagram no es mi definitiva, ¿no? Es una exploración de ver qué pasa si estoy en otro, pero bueno, ahora estoy con el lanzamiento y pues hago directos por ahí, estoy poniendo cosas, o sea, no es como lo que tú dices, es una herramienta que la uso y la desuso cuando a mí me da la gana y me viene bien. No me siento con la obligación de estar llenando espacio en Instagram porque sí o porque sea lo que tenemos que hacer como mensaje, ¿no? No tienes que, pues a mí cuando es tienes que, pues igual ya me destrempa un poco el tienes que. Vale, ¿siguen buscando referentes en el mercado de los Estados Unidos? Pregunta Irene. ¿Todavía estás en ese punto?
Diría que no. Ahora es que diría que no, porque si claro que veo. Es que estoy muy desuscrita de muchos newsletters. Si te
claro,
el tema de la, por ejemplo, de la idea de la vida que quiero, que ahora tiene un año y medio, pero tardé 8 meses en ejecutarla y me resistí durante mucho tiempo en hacer esa membresía. No, ahora hay muchas más membresías, pero me acuerdo que no, a ver, no te sabría decir. Sí que tengo en el radar otras personas, pero no estoy tan pendiente. No sé si te pasa a ti también ahora a estas alturas que...
Hay mucho que no consumo casi nada. Algunos podcasts súper seleccionados que sí me gustan y siempre que sale lo escucho y poquito más. No abro newsletters, no...
Ah, estoy muy...
Puedo seguir, pero como te digo, mi consumo de Insta ya lo considero como la distracción para descolapsar la cabeza, pero no estoy haciendo nada útil, o sea que para mí el consumo es como muy puntual.
Además, como estoy tan en modo gestación, incubando, no quiero, algo que hago mucho es, no quiero ver lo que están haciendo los demás.
Para eso también, claro.
¿Sabes? Para que no me influya, ni me condicione, ni me haga insegura, ¿sabes? Ni compararme, etcétera.
Y pero si tú buscas todavía, a veces, aparte de formaciones o lo que hagas, ¿buscas contacto con tipo mentorías o así?
No, hace muchos años que no tengo un mentor.
No, yo tampoco. Vale, entonces dice, bueno, dice Pat, gracias Laura, ahora y no hace 6 años entiendo mucho de lo que me enseñaste. ¿Qué pasa, eh?
Pat, te escribiré, porque a Pat nos conocemos desde hace mucho.
¿Qué primeros consejos darías a alguien que está deseando emprender y está acabando de atar la idea de negocio?
Que lo lance de una puñetera vez, que se esté de tonterías, o sea, que haga el favor de parar de parálisis por análisis, que la mejor, esa es una frase hecha mía, que el mejor hábito de productividad que uno puede tener es tomar decisiones, que se lance a la piscina, que ejecute, que haga y que ya irá aprendiendo. Y te estrellarás, sí, te arrepentirás de cosas, sí, pero conseguirás muchas más simplemente por haberte atrevido, ¿sabes?
Claro. Dice Pat, llevo tiempo queriendo cambiar la comunicación a femenino, ¿qué opináis?
Bien, ¿y tú? No, yo escribo masculino. A ver, si la tendencia sigue creciendo, llegará un momento donde diré, queridas, voy a reconocer una realidad y es que sois mujeres. Lo que pasa es que sigo teniendo hombres también comprando, ¿sabes? Y
creo que uno...
¿Cómo?
Es decir, ahora es más obvio porque también el giro como un poco al lifestyle se presta, pero claro, en tu comunicación anterior no tenía ningún sentido porque estabas hablando de marketing, no sé qué, y no por mayorías ni menos, sino porque no directamente hubiera sido ultra raro, ¿no? Para los hombres que están aprendiendo de marketing, empresa tal, como de repente femenino es medio extraño, quiero decir, yo desde el principio lo he hecho porque para mí era como una cosa natural que tampoco me tuve que plantear hasta que la gente me empezó a preguntar y yo pensé, bueno, qué carajo, qué cosa más extraña, ¿no? No cuento los porcentajes, pero para mí salía así. Yo creo que igual si una tiene muy claro a quién te está dirigiendo, yo creo que hoy en día los hombres ya...
Yo me siento cómoda siguiendo hablando masculino. No me estoy planteando para nada ahora cambiar. Pero si alguien quiere dirigirse a femenino, pues adelante.
Dice Laura Martínez que con respecto a la duda sobre Instagram penaliza el hecho de que no estés interactuando, yo doy fe que sí penaliza. Lo he experimentado en mi cuenta y en la de otros clientes, dice Laura Martínez.
¿Ves? Pues me confirmas mi teoría porque hablaba con mi project manager y le decía esto, es decir, algo está pasando porque yo ya no estoy enganchada y Instagram está diciendo, pues te vas a fastidiar.
Como no veas 25 reels al día, no te voy a... Dice Eli, está claro que como emprendedora necesitas volcarte y esforzarte en el proyecto, darlo todo, pero cuando quieres volver a empezar después de intentos que no han funcionado, siendo ya madre y con poco tiempo disponible, ¿algún consejo sobre qué priorizar?
Sí, visibilidad en aquellas cosas que te den el máximo de resultados, con lo cual eso va a implicar en hacer cosas muy osadas, en no jugar pequeño, es decir... Que montas un sarao. Que te pones a dar un webinar y que consigues centenares de nuevos suscriptores, lo haces. O sea, que no juegues en pequeño. Si tienes poco tiempo, entonces tienes que ir a lo que te va a dar máximos resultados. ¿Tiene sentido? Pero, bueno, no sé. Es que al final es así.
Sí, es que claro, hay que como... Pero bueno, para eso tienes que entender... O sea, antes hay un proceso, ¿no? Para comprender, vale, cómo decido... qué es lo que, o sea, cómo de antemano veo qué es lo que me va a dar mejor resultado.
Porque luego pasa una cosa, cuando tienes hijos y tienes poco tiempo, o renegocias timings contigo mismo y dices, no es realista que yo me hayan puesto este objetivo para X año porque, o para este año porque a la vista está, o le pones muchas horas como puedas, o vas a acciones muy osadas que te den mucha visibilidad, ¿entiendes?
Sí, claro. Bueno, tiene sentido, sí. Tiene sentido, porque es como, bueno, hacer con lo menos que puedas, lo más que puedas, ¿no?
Por ejemplo, te proponen dar una charla en una escuela de negocios donde solo vas a tener visibilidad de 40 personas, aunque sea una escuela de negocios que te, buah, me ha llamado no sé qué escuela, que te cagas, no sé qué, y lo normal parece que sea decir, vale, te diría, no. Si tú, por ejemplo, si tu cliente ideal son emprendedores, no, porque uno, primero solo vas a tener visibilidad ante 40 personas. Dos, son empleados, solo buscan un posgrado para un título, para una multinacional. Tres, te vas a tener que preparar 2 o 3 días esa clase de 4 o 5 horas, total para un impacto casi nulo. Entonces, desde el punto de vista objetivo de visibilidad, facturación o marca, vale, quizás puedes poner ese logo de esa universidad en tu web y entonces, mira, le sacas provecho así. Pero no, no le veo, ¿entiendes? No le veo. Podría dar más ejemplos de estos.
Claro. Bueno, pues, dice Eli, gracias, un ejemplo de jugar grande.
Gracias a ti, Eli.
¿Qué ejemplo le pones de jugar grande?
Ah, que sí. Le dé un ejemplo de jugar en grande. Bueno, lo que te decía, de pues montar un sarao. Si en lugar de hacer un guest post de, bueno, pues te doy un tal y publicas este tal o un directo en no sé dónde, o no, un directo podría ser considerado para algunos jugar en grande, ¿no? Decir, bueno, pero en lugar de poner tus banners así, monos, en Instagram, decir, voy a montar un sarao donde voy a invitar a 10 personas y vamos a montar no sé qué, no sé. Porque yo me acuerdo que creé esto. Yo creé.
Yo lo hiciste en directo, ir a todo un despliegue.
Es lo más normal.
Claro, es que claro, estamos hablando de que, claro, cuando lo hiciste era como, pues eso.
Ahora, un streaming de 4 horas.
Claro.
Y se me da crecimiento empresarial TV y que entraban en gente en directo, tuve que contratar un equipo de grabación. O sea, me refiero a estas jugadas, ¿me explico?
Claro, pero ahora es relativamente, o sea, tendrías que casi pensar, o sea, porque pienso yo ahora, vale, ¿qué podría ser, no? Pero hacer una variante de esto en formato de sarao es relativamente extraño porque ya el formato este de evento con 100 invitados que no sé qué es ultra común, o sea, me llegan invitaciones de esto pues cada 2 días sí. Una.
Pero ¿cuánta gente se atreve? Yo no estoy diciendo que ahora se tenga, y no me refiero a crear un sarao con 100 personas hablando, puede ser... para seguir con el ejemplo, un sarao con 10, pero bien elegidas. Pero es que mucha gente ni se atreve a organizar este sarao.
Bueno, claro, evidentemente quieres decir a dar el paso de... Claro, ya.
Ahí va. Cuando sí. Tú montas un sarao, eso ya te pone en primera división o te sube de división como mínimo.
Bueno, claro.
Ahí... Pero tipo, si quería empezar a dar charlas, a mí nadie me llamaba. Yo me fui al SINC, al Centro de Negocios, no sé qué, de Cataluña, y yo pedí dar una charla. Y si había que pagar la sala, la pagaba. A eso me refiero con ser osado o osada en nuestra acción. Es decir, no ser agentes pasivos y buscarnos la vida, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor... Y luego vuelvo con lo de la eficacia de la estrategia. Hay que tener en claro, o sea, hay que tener claro qué queremos. ¿Es una estrategia de marca o es una estrategia de visibilidad? Porque quizás dar una ponencia entre 500 personas no va a repercutir en ventas. Y solo te va a dar prestigio. Pero tú ahora mismo lo que necesitas a lo mejor es visibilidad y leads y, por lo tanto, ventas. Bueno, pues a lo mejor es más inteligente invertir 300 euros en Facebook Ads y montar bien una buena campaña y poner funnels y tal. Pero es que hay mucha gente que está muy frenada, muy bloqueada por ese miedo. Entonces dices, bueno, pues empieza por montando ya el funnel o empieza creando tu podcast o empieza con tus vídeos, ¿sabes? Pero no juegues en pequeño.
Claro. Bueno, tú, o sea, entiendo que el resumen es toma una decisión de hacia dónde y con qué, porque previamente entiendo que, bueno, mides tus cosas y haces tus cábalas sobre qué puede funcionar y entonces cuando voy a por todas con eso y sin limitarme de esto no es demasiado para mí o menos o tal, ¿no? Pero claro, estamos partiendo de una persona que dice tengo poco tiempo, o sea que tampoco la experimentación no entra demasiado, ¿no? En el, porque es un consejo como para cuando alguien empieza y está relativamente libre, pues reprobando, pruebas esto, pruebas lo otro, ta, 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 pero en este perfil de tengo poco tiempo, tengo mis criaturas y ya hay cosas que ya no me han funcionado, yo creo que la baza es cogerse, como tiene experiencia, más o menos sabrá lo que sí y lo que no. Entonces, coger esos datos para intentar como con el porcentaje...
Por ejemplo, perdona que te interrumpa. Mucha gente se queda con el blog, el newsletter y las redes. Y dicen, pero ya estoy, no funciona. Digo, claro. Este es el equipo de buceo.
Claro.
Y no estás buceando. Claro. Eso es neopreno, la bombona y los pies de pato.
Vale.
Dar es, tírate ahí, pide entrevistas, monta no sé qué, hazla no sé cuántos, empieza con los... Eso es lo que quiero decir. Y mucha gente está con el... No entiendo, no funciona. ¿Y qué estás haciendo? Mira, pues... No entiendo, no funciona, he conseguido 10 suscriptores. Vale, pero ¿qué actos de visibilidad, acciones de visibilidad has hecho? Nada. Bueno, pues es un milagro, ¿no? Que te hayan entrado 10 suscriptores. Imagina si te pones a hacer algo. ¿Sabes?
Ya, igual es verdad que como... El uso de las herramientas o las posibilidades a veces, ¿no? Es como mínimo. No porque no le estemos dedicando energía, sino porque no maximiza, no lleva las posibilidades que podría alcanzar, ¿no?
No, porque no salen de detrás de la pantalla.
Ya. Yeah.
Porque no se atreven. Por eso, en mi enfoque cuando hablo con clientes, no es solo estrategia, es que te está frenando. Porque mis clientes que más consiguen son los que dicen, he hecho, ese es el verbo, he hecho. Ah, ¿y de qué te sorprendes ahora el éxito que tienes? Porque has actuado.
Mm.
Entonces, vuelvo a repetir, yo tardé 2 años y pico en vivir exclusivamente de mi negocio. Y lo digo para que la gente se anime y gestione bien sus expectativas, no se sienta inadecuado si no está triunfando antes de los 12 meses primeros con los que empieza, ¿sabes?
Mm-hmm.
Y además... Es mucho más barato. O sea, ahora tú puedes hacer un streaming de 4 horas en directo, no hay ningún problema. Entonces tenías que contratar un equipo, no sé cuántas cámaras. O sea, fue una liada impresionante. O sea, técnicamente es mucho más fácil ahora. Realmente lo que veo que frena en la mayoría de los casos es esas barreras mentales que creemos que tenemos, ¿no?
O la prisa, ¿no? Que también es como esa impaciencia por ya el resultado que... Obvio que es lógico, ¿no? Porque tú
disfrutas, esto es difícil, no tengo tiempo, que no niego que no haya tiempo, ¿eh? De nuevo, si eres madre, te entiendo, es un hecho, ¿vale? Pero es, vale, tengo poco tiempo, pues me voy a poner, no me voy a quedar con solo el blog, el news y el tal. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién puedo contactar que me va a dar visibilidad? O sea, esa proactividad, ¿sabes?
Bueno, Eli, espero que te haya servido. Vamos a dejarlo aquí porque hemos llegado a la hora... top, en que Laura tiene que salir corriendo a la escuela, así que y yo también tengo que comer e irme a mi propia escuela, así que muchas gracias por haber estado aquí, ha sido súper generosa, yo creo que hemos aprendido todas un montón, además de poner en contexto esto, ¿no? Que también ha habido pues bueno, su proceso, ¿no? Para llegar hasta aquí, que creo que siempre es sanador para todas, precisamente por esto que decimos, que a veces es como quiero ya y no nos damos cuenta que bueno, porque Laura está aquí, pues igual tú pasado mañana no vas a llegar al mismo sitio, no, igual no funcionan así, bueno, ojalá para alguien sí, pero no suele funcionar así, y entonces como todas, yo creo que darnos un poquito el permiso de recorrer el camino que tenemos que recorrer cada una, porque está bien, o sea, lo que tú has dicho al principio, ¿no? Ahora que conectas los puntos mirando para atrás, es como todo tenía sentido, pero al principio estaba haciendo cosas ultra arriesgadas que no sabía hacia dónde iban, Y que igual parecían hasta contraintuitivas, ¿no? Muchas veces.
Ahora incluso no sé qué puntos conectar de puntos que tendrán sentido de aquí 2 años.
Exacto.
¿Sabes? Ahora me siento perdida en otras cosas, así que hay que tener fe y seguir adelante.
Y confianza. Gracias, chicas. Un besito a todas y nada, que gracias por haber estado aquí, las que habéis estado presentes y gracias a las que nos escuchéis en el WhatsApp dentro de unos días. Besos. Chao.
Yeah.